Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a llevar todo el deporte malagueño. Y como siempre, empezamos la semana con muy buen pie en el restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, en el número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, el 951-2869-21. Hasta las 5 en punto de la tarde, qué mejor manera, ¿eh?, de reponer energía de las alegrías, de las decepciones del fin de semana en el deporte malagueño, que hacerlo, como decimos, en el restaurante La Deriva. Muchas veces las penas con pan se suele decir que son menos, pero estando aquí en La Deriva se celebran los triunfos y los fracasos se llevan de una manera un poquito más liviana, sin lugar a dudas. Así que ya sabes, hasta las 5 todo el deporte malagueño en la sintonía de COPE más Málaga. Para contar, por ejemplo, el triunfo del Málaga en el día de ayer, 0-1 frente al conjunto del Rayo Majadahonda. Valió el tanto de Adrián en el minuto 78. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vaya tres puntos de oro para el Málaga, ¿eh?
Sí, bueno, son tres puntos, no, tres puntazos. Y eso que el Málaga de ayer no fue el Málaga de principio de temporada, ese debate ya venido del juego, no fue un Málaga de buen gusto en el toque de balón y en la circulación, pero fue un Málaga efectivo, había que ganar, los resultados acompañaron porque no ganó nadie de los de arriba salvo el Granada el viernes en ese partido ante el Córdoba, pinchó el Deportivo de La Coruña, quién lo diría. Cómo pusimos nosotros el grito en el cielo cuando el Almería nos marcó en el 91 y ellos estuvieron incluso hasta a punto de perder ante el Nasti de Tarragona. Y luego, Emilio, hay que destacar sobre todo los empates, ¿no?, de Osasuna y de Albacete, y dejaron pues la jornada propicia. El Málaga ganó con gol de Adrián González y ese gol le da al Málaga tres puntos de oro, tres puntos vitales, y como luego tendremos que comentar, cuando más golpeado y con más dudas iba y al filo de la navaja, pues el Málaga sacó casta por lo menos para sacar el partido adelante. Ganó 0-1 en Majadahonda ante el Rayo y le sitúa, Emilio, segundo clasificado, le pone a un punto del líder, así que ahora mismo está en ascenso directo. Hoy nos tenemos que congratular que el Málaga sea muy efectivo. No juega bien, porque no juega bien, pero te gana los partidos y eso es lo que yo creo que debemos de destacar y debemos de, por lo menos, decir que el Málaga está donde a principio de temporada todos queríamos, que era en la zona de pelea de ascenso directo.
Sí, señor, y ojalá se prolongue. Vaya partido el domingo, ¿eh?, el del Deportivo
de la
Coruña, ¿eh?
Lo que hemos dicho muchas veces, partido con olor a primera, dos equipos de primera, los dos arriba, domingo, 6:00 p.m. Bueno, es que tiene todos los condimentos para que haya más de 20.000 personas en el estadio,
¿eh? Sí, señor, ahora lo hablaremos, lo analizaremos todo, Javi, pero ya está el Tani en Málaga, ya está el presidente del club en Málaga, ¿eh?
Sí, sí, ya está el presidente del Málaga, ya está el propietario del equipo malaguista. Hay que decir que llegaba de madrugada, ha llegado solo, era un dato muy significativo que queríamos nosotros confirmar. No ha venido ni sus hijas, ni sus hijas, nada, ha venido él solo. Juicio es el jueves, el juicio no tiene nada que ver el Málaga, luego de todas maneras lo vamos a contar, pero nada tiene que ver el Málaga, es el propietario, el dueño del Málaga, el jeque Altani, con la empresa hotelera Blue Bay. Ahí están peleando por ese 49% que puede tener Altani y que puede perderlo. Digo esto porque el jueves a las 9:30 empieza el juicio, esperemos que no se demore. Pase lo que pase, me parece a mí que esto puede ir para largo, pero si al final el juez dice que Blue Bay tiene la razón, me cuentan que Blue Bay iba a pedir ya directamente la cautelar, medidas preventivas y cautelares, y que pasen ellos a dominar ya el club.
Pues hablaremos de todo ello en el día de hoy, sin lugar a dudas, del baloncesto, de Unicaja, tranquilidad, llamamiento a la calma en el club malagueño después de la derrota en Copa del Rey y lo que hay por delante, sobre todo después de la lesión de Jaime Fernández. Luego vamos con todo lo que tiene que ver con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Como cada lunes estamos aquí en el restaurante La Deriva y evidentemente es un templo gastronómico que nos encanta estar y nos encanta hablar de todo lo que hay aquí y sobre todo de todo lo que se cocina y de todo lo que hacen, porque hacen también un montón de actividades. Rafa Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos.
Igualmente, oye, te tenía perdida de la pista en los últimos lunes. ¿Dónde estabas metido, hombre?
Problemilla físico, hemos estado de baja, un pequeño esguince
tobillo, pero bueno, ya estamos otra vez aquí en la brecha.
Estás como los jugadores del deporte, ¿eh?
Sí, lo que pasa que yo creo que la rehabilitación, en vez de 2-3 días, la mía ya van por 3 semanas y todavía no estoy bien, pero vaya, prácticamente lo mismo, ¿vale?
Poquito a poco, poquito a poco. Rafa, bueno, ¿qué nos ofrecéis? ¿Qué tenemos en la deriva en esta última semana?
Bueno, pues estamos empezando a traer platitos de un poquito de temporada, buscamos un poquito también cambiar algunos matices en la carta, probablemente retomemos otra vez a lo mejor algún arrocito con plancton que lo teníamos antes en la carta y dejamos de usarlo. Vamos a introducir también algún cambio para aumentar, digamos, las opciones a los vegetarianos, veganos, poner algún platito un poquito más específico quizá en verdura. Estamos también barajando incorporar algún tipo de o pasta o algún tipo de lasaña, que también por ahí estamos un poquito más flojos en la carta. No sé, son varios cambios en los que vamos a lo mejor a quitar algún platito que lleva aquí siempre, no porque funcione mal, simplemente por darle otra opción a los clientes, porque tenemos mucho cliente que repite. Entonces también llega un momento en que es un poco monótono ver al final la misma carta, y aunque tengas varias opciones para probar, al final ya visualmente te cansas a veces. Entonces vamos a probar a ver qué tal sale, vamos a reducir un poquito la carta y vamos a introducir lo que hablamos hace unos meses, algunos platos que vamos a ir rotando, o sea, las sugerencias que haya dentro de carta se van a variar más o menos a lo mejor cada 2 o 3 semanas.
¿Cuál es el producto ahora de temporada, Rafa? Me acuerdo que en otoño hablamos del boletu, mucho boletu, ¿ahora cuál es el producto de temporada?
Bueno, pues yo creo que ya mismo empezaremos un poquito también cerca, llegará la fecha de los atunes, está próxima, también estamos trabajando ahora un poquito con gambas blancas, con gambas cristal, hemos traído también carabineros, estamos trabajando un poquito de productos del mar, pues eso, buscando que llegue un poquito también buena fecha, empieza a entrar más verdura de temporada, estamos acabando de pasar el invierno, aunque aquí ya sabemos que es un poquito más light, ¿no? Pero bueno, bien.
En cuanto a la vinoteca, ¿alguna novedad en las múltiples referencias que tenéis?
Ampliamos carta, como comentamos en los cambios estos que estábamos haciendo, lo que hemos llegado es alcanzar, estamos me parece que en 160, 180 referencias solo de tinto, por ejemplo. Luego te metes en cavas, champán, blancos, rosados, generosos, y ahora mismo creo que no los tenemos ni contabilizados. Pero vaya, prácticamente lo que es el cambio importante es que estamos metiendo bastante vinito también internacional. En tintos, pues ya te digo, podemos estar hablando de unos 100 o por ahí en nacionales y unos 60 internacionales. Y en los blancos, pues estamos tratando también de lo mismo, hermoso. Comprado también una cámara nueva, digamos, una vitrina para trabajar específicamente una temperatura adecuada para ese tipo de vinos que necesitan más frío. Y básicamente, pues eso, poquito a poco, mucho que nos traen a probar, mucho que probamos. Y como hay tanto vino y tan bueno, es que es muy difícil. Es que casi todo lo que viene tenemos ganas de quedárnoslo, pero es muy difícil. Tenemos muchas referencias.
Desde luego, 160 solo de vino, pues ya es.
Tinto,
por eso, solo de vino tinto ya es tela, ¿eh?
Tinto. Entonces, ya cuando te pones a sumar, es que se va, de verdad.
Desde luego vais a tener que hacer una deriva solo de vinos, ¿eh? Porque es tremendo, ya la vinoteca que tenéis es espectacular, si le seguís añadiendo referencias que no vamos a caber aquí, ¿no?
Sí, sí, lo que son, digamos, las estanterías expositoras, digamos, las referencias, los que montamos de vitrina que se pueden ver, nos faltan, digamos, puntos vacíos para poner referencias. Tenemos que estar, digamos, apelotonando y no poder visualizar bien todo lo que tenemos porque tenemos más referencias de las que nos caben.
Pues Rafa, bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por atendernos, gracias.
Nada, a vosotros, que tengáis buena semana.
Igualmente, gracias a ese Rafa Rodríguez, como siempre aquí en el restaurante La Deriva, que nos atiende y nos da las sugerencias, las mejores sugerencias para estar al día, ¿no?, de todo lo que tiene que ver en el restaurante La Deriva. Son las 3:08 de la tarde, tenemos que ir a hablar ya del Málaga Club de Fútbol, tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño, como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda, a la media de con los números 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Desde aquí cada lunes ponemos el acento al deporte malagueño.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí continuamos como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Tenemos que empezar hablando de la información del Málaga Club de Fútbol. Antes, como siempre, nos toca irnos de viaje y lo hacemos de la mano de AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio Guerrero. Estaba yo pensando que ahora llega la muy buena época, la época de Semana Santa, por ejemplo. Ahora vamos a entrar en el mes de marzo, mes de abril, y ya te puedes escapar con los amigos de AGP Viajes. Por ejemplo, mira, te dan vuelos y estancias por Europa en Semana Santa. Estambul del 17 al 21 de abril. Puente de Mayo, Estambul, Capadocia, 8 días, 7 noches. Los cruceros de AGP Viajes ya son muy famosos. Te recuerdo, 12 de mayo, Islas Griegas, 15 de junio, los fiordos, y el 22 de junio, el Báltico. Y el 21 de febrero próximo, pues ahí lo tienes, camarote interior desde 489 euros, vuelo desde Barcelona y la salida desde la ciudad condal, crucero por el Mediterráneo, y los cruceros desde Madrid con salida desde Madrid a los fiordos. Ya lo sabes todo, pregúntalo y ellos te lo van a aclarar en agpviajes.com o en el 952-603-708. Y AGP Viajes, a petición de sus ya inscritos, ha confirmado la fecha oficial del viaje a Perú. Será el 13 de octubre, un inolvidable viaje a uno de los lugares más increíbles. Pregunta por Perú, ya lo sabes, 14 días, 13 noches, donde vas a poder conocer Machu Picchu, Chachapoyas, Cuzco, líneas de Nazca, Paracas, y todo esto si le has sumado 3 días y 2 noches más. Además, en AGP puedes preguntar por 6 días, si sois un grupo de 10 personas, un grupo de adultos, solicita presupuesto, y además AGP Viajes estrena la atención personalizada. Emilio, yo creo que lo tienen todo, ¿eh? A golpe de clip en agpviajes.com. Visitándoles en calle Panadero número 4 en el centro de Málaga, en Alameda de Principal, o en el número de teléfono, que ahí sí te pueden informar de todo, de los cruceros, de los viajes, en el 952-603-708.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Como cada lunes, estamos desde el restaurante La Deriva para contarte todo lo que sucede en el deporte malagueño. Recuerda, la media de Colón en el número 7, teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Vamos con la última hora del Málaga. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que está de enhorabuena después de la victoria ayer 0-1 frente al Rayo Majadahonda en un partido made in Málaga, es decir, bien colocado, bien posicionado, con pocas ocasiones de gol, con poca llegada al área contraria, pero que la que tiene clara la acaba enchufando dentro. Llegó el gol de Adrián en el minuto 78, el Málaga que suma 3 puntos de oro, llegaba después de 3 empates de manera consecutiva, y si vemos el vaso de otra manera, Javi, encadena 6 jornadas sin perder,
sí.
Se aprovecha de los empates de Osasuna, de Albacete, de Deportivo de La Coruña, para colocarse segundo en la tabla clasificatoria. Osasuna tiene los mismos puntos, pero ahora mismo es el gol a ver a general el que impera la tabla clasificatoria. Por eso el Málaga está ahora mismo por delante de los Osasuna, aunque los dos equipos tienen los mismos puntos, y está solo un punto del líder, que es el Albacete Balompié, antes de recibir el domingo al conjunto del Deportivo de La Coruña.
Y
la zona de arriba, que está comprimida, pero ayer los 3 puntos eran vitales, más con los resultados que se habían dado, y el Málaga, a su manera, pues fue capaz de conseguir esos 3 puntos.
Aparte,
importantísimos.
Hay un detalle que esta mañana me contaba un aficionado, y es verdad, la clasificación de la Liga es esta a día de hoy. Pero hay que recordar que hay que sumarle los 3 puntos del Reus que el Málaga sumará en las últimas jornadas de la Liga. Por lo tanto, recuerden, si llegamos tal y como estamos al final, hay que sumarle 3 puntos más. Así que el Málaga sería...
Bueno, eso no es del todo cierto, Javi. Porque el Albacete también tendrá que jugar su partido.
No, ya ha jugado con el Reus.
Sí, pero bueno, ha jugado con el Reus, pero el Albacete tendrá que jugar esa jornada. Si el Albacete gana esa jornada, ese partido...
Que también... ya ha jugado, que ya ha descansado esta segunda vuelta.
Que sí, Javi, pero que el Albacete también tendrá que jugar, y el Deportivo y demás. Que el Málaga tiene 3 puntos más.
Claro, claro, claro.
De acuerdo, bueno, 3 puntos más no, sumará esos 3 puntos. Pero que si el Albacete ganara, si el Málaga y el Albacete ganarán o sumarán los mismos puntos de aquí a final de temporada, la clasificación sería exactamente igual.
Sí, pero que te digo que ya esa jornada no juega y está metiéndole toda la presión, que
sí,
es lo que
sí,
yo me vengo a referir, al Albacete, que sabe que esos 3 puntos del Málaga en una hipotética pelea a final de temporada, bueno, pues el Málaga lo vería desde la grada porque ya habría sumado los 3 puntos,
sí, los otros
y
le mete
presión.
A ganar, correcto,
están obligados sí. A ganar. Entonces, por eso yo creo que el aficionado hoy tiene que sentirse sobre todo satisfecho del partido que hizo ayer el Málaga, sobre todo de los puntos, Emilio, porque al final todo... redunda y luego a partir de las 4 lo vamos a debatir. Pero yo creo que en esta segunda división tan perra, porque es una categoría muy, muy complicada, donde, por ejemplo, los Osasuna, sin hacer nada del otro mundo, te empata en el 93 ayer en Soria, cuando el Numancia ya tenía los puntos, o el Deportivo de La Coruña, sin ir más lejos, ganando un partido cómodo como el que le pasó al Málaga con el Almería, viene el Nástic, que está en descenso directo, y te empata. Entonces, al final, es la alegría y la tristeza va por barrios. Aquí estábamos jurando en hebreo cuando el Almería empata al Málaga en el minuto 91, y en Coruña pues estaban tirando de los pelos con ese empate del Nástic de Tarragona. Y es que no llueve a gusto
empate
de todos.
Empate del Nástic, y que pudo ser peor para el Depor, ¿eh?
Y que pudo ser peor para el Deportivo de La Coruña. Y el Albacete en Zaragoza pues jugó con la ansiedad del rival y sacó ese empate en Zaragoza, que no es fácil puntuar al equipo de Víctor Fernández. Dicho esto, está todo muy igualado, y los que llevan mucho tiempo en segunda pues nos dicen que es una categoría de la más igualada, pues siempre a esta altura, Emilio, siempre habría un equipo o dos equipos que habían roto la clasificación. Es que, te repito, Albacete con 49 tiene el Oviedo 42, o sea, está solo a 7 puntos del líder, el sexto, ¿eh? El sexto. Por eso digo que ayer había que ganar, se ganó, daba igual como se hiciera. Sí que es verdad que luego queda en el debe del Málaga, con lo que tiene, Emilio, y tú que lo viste en directo, ofrecer más. Con lo que tiene no se puede pasar tantos apuros. Yo creo que el Málaga, con la plantilla que tiene que dar una vueltecita más. Estamos de acuerdo, pero que yo creo que con lo que hay que pedirle al menos al Málaga no pasar los apuros que está pasando. Que luego el fútbol es muy caprichoso y que te puede ganar el Rayo, como pudo haber pasado. Pero en este tipo de circunstancias el Málaga necesita...
El Málaga, ya sabemos que cómo va a jugar toda la temporada, Javi. Creo que ya es casi absurdo darle más vueltas a lo mismo. Va a tirar de oficio en todos los encuentros. Que puede dar más y puede jugar a lo mejor mejor, pues es un debate que está ahí en la calle, evidentemente. Que a todos nos gustaría que el Málaga jugara mejor. Yo soy el primero, ¿eh? Que no me gusta cómo juega el Málaga, pero es efectivo, consigue los 3 puntos y sigue teniendo una regularidad tremenda, estando ahora mismo segundo en la tabla clasificatoria. Que ayer pudo haber hecho más en un campo, la verdad es que infame, y que pudo tener más presencia en el área rival, más claro que el agua. Que el 0-0, tal y como estaba el partido, no hubiese sido una sorpresa, pues es más cierto que la vida misma. Ayer el Málaga sí tuvo esa claridad con el gol de Adrián, que a lo mejor en otros partidos, habiendo tenido más ocasiones, no ha tenido. Me llama la atención varios aspectos en el partido de ayer, cosas positivas y cosas negativas. La positiva, Javi, creo que ha sido el mejor partido de Dani Pacheco con la camiseta del Málaga. En la primera parte estuvo desaparecido, aunque cada vez que aparecía pues por lo menos generaba algo de inquietud en la zaga rival. En la segunda parte estuvo francamente bien, cada vez que tenía la pelota pasaba algo en las piernas de Dani Pacheco. Ojalá este sea el punto de inflexión que necesita el Málaga con Dani Pacheco. El otro punto importante del partido, aunque fuera testimonial y ya sería para contener el resultado, Luis Hernández, que vuelve a jugar un partido después de prácticamente 4 meses en el dique seco, que había lesionado el 8 de noviembre y desde entonces estaba lesionado Luis Hernández, volvió a jugar en el día de ayer. Y luego está, por ejemplo, el asunto de Selesnov, el delantero ucraniano del Málaga Club de Fútbol, que de verdad no está para ser titular en este equipo y está para aportar poco. Le anularon un gol, a mi juicio, que fue legal, las cosas como son, pero si el juego de Selesnov, o el que pretenden desde el Málaga, es que el hombre caiga a banda, que retenga la pelota, que la dé de cara, el hombre no te aguanta ni 15 minutos. Ayer en el minuto 20 estaba asfixiado, no, lo siguiente, colorado como un tomate, no podía correr, prácticamente en cuclilla, con las manos a las rodillas, mirando al banquillo, corriendo, moviendo la cabeza de lado a lado. Al final aguantó casi 70 minutos, pero está claro que Selesnov de momento no está para aportar demasiado en el Málaga, por lo menos jugando como titular. Iván Alejo también volvió a jugar el día de ayer, más bajo de nivel que en su debut en la Rosaleda. Y Eric Morán, Javi, que se sigue cargando de tarjeta de una manera un tanto absurda, y ayer tampoco fue el Eric Morán que
tercer por lo partido, menos tercera correcto, amarilla, me parece.
Sí, no fue el Eric Morán que nos hubiera gustado ver en el día de ayer. Es decir, que hay que darle vuelta a varias cosas en el Málaga, pero sigue siendo efectivo y sigue sumando puntos, sobre todo de la mano de un Adrián que parece que no está en el partido, pero ha marcado ya su cuarto gol en los últimos 6 partidos y es pichichi del equipo junto con Blanco Lechu, que por cierto suma ya 4 meses sin marcar.
Sí, hay un detalle que me llama la atención en lo positivo, Emilio. Primer detalle, cuando el equipo va al filo de la navaja, cuando el equipo va con duda general, cuando va golpeado, cuando va con resultados adversos y con el público, el entorno, la gente, prensa también, dudando, saca y gana. saca el bastón de mando y gana el partido. Te lo puntualizo. El equipo fue a Mallorca con 5 partidos sin ganar, ¿te acuerdas, no? Una racha sin victoria. Sí, sí. Va a Mallorca y gana 1-2. Después del tremendo fiasco y bochornoso partido e infame ante el Reus, 0-3, que le cuesta la cabeza a varios jugadores del Málaga en el siguiente partido, va a Zaragoza y en la Romareda gana 0-2. Y ayer, con 3 partidos con empate, con las dudas lógicas, con una afición que no está con el equipo porque acude 13,000-14,000 personas en los últimos 2 partidos, el equipo venía de no ganar y gana 0-1 en Majadahonda. Por eso digo que estos 3 detalles que yo acabo de comentar da lugar a la esperanza. Es decir, el equipo puede tener una mala racha, pero sabe mantenerse arriba, sabe no descolgarse y, sobre todo, Emilio, sabe competir cuando está al filo de la navaja, ¿eh? Pero te he comentado 3 circunstancias muy llamativas. El equipo golpeado va a Mallorca y gana, va a Zaragoza y gana, y va en Majadahonda y gana. Por cierto, qué curioso que los 3 partidos sean fuera de casa. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir con esto que cuando la presión, cuando era una jornada propicia para ganar, que los rivales habían pinchado, que tenías una oportunidad, bueno, pues el equipo gana. Quiero decir con esto que está sobradamente entonces previsto que si el equipo, cuando tenga un partido a vida o muerte, cuando tenga un partido vital, estamos seguros que la plantilla y ese vestuario lo va a sacar adelante porque ha dado muestras de ello. Otra cosa es el fútbol que practique, que a lo mejor a la gente le puede gustar más o menos. Pero, Emilio, al final la segunda división es así. Perra como nadie, ganar 0-1, 1-0, intentar doblegar a tu rival y aprovechar el fallo. Y ayer Marc Adrián, por un rebote, disparo de fuera del área, toca en un central, desvía la pelota del portero y marca. Bueno, pues es que esa es la segunda, Emilio. Es esta la categoría en la
chutar,
que está Málaga.
Y para que pase eso hay que chutar.
Hay que chutar a portería, efectivamente. Y si sacas un delantero o 2, como Selesnov o Gustavo Blanco, y los tienen en tu plantilla, son para colgar balones. Bendito sea la llegada, por ejemplo, de Iván Alejo, que en todo momento siempre quiso, como el partido ante Las Palmas y ayer en Majadahonda, colgar balones al área. Es que si tú tienes 2 delanteros altos, al final tu gente de banda la tiene que colgar arriba, porque si no, no hay tu tía.
El Málaga que no pierde desde ese fatídico partido frente al Reus, aquel día que haya por 0-3 en la Rosaleda el 6 de enero. Desde entonces encadena triunfo frente al Zaragoza por 0-2, triunfo frente al Lugo por 2-1, empate a 0 frente al Tenerife, empate frente al Almería, empate frente a Las Palmas y el triunfo ayer del Málaga en el Cerro de Espino frente al Rayo Majadahonda. Por cierto, es increíble que ese campo sea de segunda división, sí. Con todos los respetos.
Se había jugado por la mañana el partido del Atlético de Madrid Féminas.
De la Copa del Rey, de la Reina en este caso, con el conjunto del Barça, viendo la ciudad deportiva que hay allí por detrás, que es espectacular, ya nos gustaría tener a nosotros una ciudad deportiva de ese calibre. Todo lo que rodea el campo, la verdad es que lo que es el campo principal, es francamente bochornoso para un club de segunda división, sin lugar a duda. Y ya también lo que fue bochornoso fue el trato que le dispensaron a los aficionados del Málaga. Muchos aficionados del Málaga, en torno a 200, 300 aficionados del Málaga se dieron cita ayer en ese estadio del Cerro del Espino.
Pero cuenta lo vergonzoso que sucedió ayer, Emilio, porque me parece, tengo varios mensajes de ayer.
Ayer, cuando yo accedía al campo,
terrible.
Al campo se accede simplemente por una puerta, no tienen para mucho más, y 2 puertas, una que da a la tribuna principal, por así decirlo, donde está también la zona de prensa, y otra puerta donde se accede a un fondo y a la otra, a la preferencia, para que ustedes hagan una idea si estuvieran en el estadio de la Rosaleda, porque uno de los fondos no hay ningún tipo de graderío. Las taquillas están justamente en una de las entradas a la tribuna, y yo vi a un padre con un niño pequeñito discutiendo airadamente con el hombre de la taquilla. Pensaba precisamente que era una persona de allí de Majadahonda. Luego, cuando entro al estadio, ya nos ubican si somos prensa de Málaga, si somos de la COPE de Málaga y demás, y nos cuentan la historia. La historia que nos cuentan los aficionados del Málaga Club de Fútbol es que cuando se forma una cola tremenda en las taquillas del Cerro del Espino, no les quieren vender a los aficionados del Málaga las entradas que estaban puesta en su página web a 25 euros, que son las entradas del fondo. Según dicen, es porque ya estaba toda esa parte de allí completamente agotada, la del sector de visitante, cuando en el fondo la verdad es que todavía cabía muchísima más gente. Y ni siquiera le dieron la opción de ver, porque era el primero que acudía a la taquilla, de que pudiera adquirir un par de localidades. Así que tuvieron que comprar obligatoriamente la entrada de 40 euros. Por ejemplo, este padre de familia que estoy contando compró su entrada por 40 euros y la de su pequeñín, que no podía tener más de 6-7 años, por 40 euros. Es decir, que se dejó 80 euros el hombre ayer, más el viaje a la capital de España. No sé si esto el Málaga puede hacer algún tipo de queja formal, pero es increíble que ayer aficionados del Málaga de Fútbol con su familia pagarán 40, 80 euros en definitiva por ver el partido. Me ponía un símil un aficionado del Málaga que también nos contaba el caso, Javi. Era un abonado a la Copa del Rey que quería ver a Unicaja hasta la final. No pudo llegar Unicaja a la final y tenía las entradas para la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El hombre vendió esa entrada, ese abono para una final de la Copa del Rey de baloncesto, entre dos colosos del baloncesto europeo como son Madrid y Barcelona, la vendió por 40 euros y lo mismo que le costó la entrada para el partido de ayer de un partido de segunda división, con las comodidades cero que había en el Cerro de Espino. Y vamos, lo mismo que sacó por el abono de la Copa del Rey, le salió el partido de ayer frente
40 al Rey vale, Bajalanda. 40 vale una entrada en primera, por ejemplo, en un partido... En fin.
Bueno, incluso menos en algunos partidos de primera división, dependiendo de la ubicación, vale menos.
Normalmente 40 euros en primera es una ubicación.
Pues no sé si el Málaga puede. Bueno, cada uno tendrá estipulado sus precios, pero 40 euros es un dolor de estómago importante, ¿eh? Ya digo, para este padre con un chaval que no podía tener más de 6-7 años, pagar 80 euros es un dolor de cartera importante.
Es brutal. Y eso lo tiene que hacer costar el Málaga a la liga. Sobre todo una queja. Que, hombre, cada uno en su casa puede poner el precio que quiera. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, hombre, creo que es un precio un poco abusivo el de 40 euros en un Rayo Majadahonda Málaga. Todo hay que decirlo, pero bueno. En fin. Emilio, hay otro detalle que antes de ir de lo que ayer dijeron los protagonistas, es el tema juicio del día 21, que hablaremos ya de todo ello y demás.
Ya está el Tani en Málaga,
ha puesto su correspondiente tú y buenos días Málaga, ya está por aquí. En fin, vamos a ver qué pasa, ¿eh?
A ver, jueves 21 de febrero va a ser ese juicio, 10 de la mañana, ¿verdad? En la ciudad de la justicia de Málaga. Y vamos a ver cómo queda todo este asunto. También va a ser una semana crucial en lo jugado, en este caso, para la propiedad del Málaga y, evidentemente, para el Málaga Club de Fútbol. Así que durante esta semana, pues, lamentablemente habrá también que hablar de lo que ocurre en esa vista, ¿no? Que tendrá lugar el próximo jueves, si no ocurre ya nada raro, ¿no? Porque cada vez que se va a producir esta vista pasa algún error, algún proceso burocrático que se nos escapa. ¿Qué dijeron los protagonistas en el día de ayer? Habló Muñiz, habló Adrián, habló Iván Rodríguez en esa coqueta sala de prensa del Cerro del Espino, voy a decir del campo de Cerro del Espino porque de estadio
es un campo de fútbol.
Tiene poco, sí. Como el de San Ignacio, pero con una grada enfrente. Que más o menos es
el,
igual, ¿eh?
El campo del Palo, pues igual.
Más o menos igual, sí, correcto.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Muñiz largo y tendido. El entrenador del Málaga habla de lo comprometido que está el vestuario. Recuerden, ganó 0-1 y tiró de casta el equipo malaguista.
El vestuario está bien. Nosotros sabemos que la categoría es muy dura y muy difícil. Y como te decía antes, lo estamos viendo todas las semanas. Cada jornada vemos lo igualada y lo difícil que es sumar de 3-3. El equipo compite bien, el equipo trabaja bien, el equipo hoy ha rentabilizado bien el gol que ha marcado. Por lo tanto, es para estar satisfechos y se encuentran muy satisfechos porque han tenido que hacer un gran esfuerzo para superar el Rayo Majadahonda.
Bueno, pues ese esfuerzo dio su fruto. Recuerden, marcó Adrián en la segunda parte, bien avanzada la segunda parte, pasando al Ecuador de ese segundo tiempo. Y el Málaga, como digo, pues ganó sin jugar bien, no jugando a nada, pero bueno, al final lo que ocupa y preocupa es que ha logrado los tres puntos. Y lo reconoció Muñiz, ¿eh? Al final del partido llegó a decir que fue un partido práctico y lo destaca el entrenador del Málaga.
Como siempre hablamos, esto es muy largo, es difícil, es duro. La categoría va muy igualada, va a partidos tensos hasta los últimos segundos. Yo creo que hay que estar satisfecho siempre del trabajo y de la entrega de los jugadores y yo creo que el equipo ha dado la cara en un sitio difícil, en un sitio complicado para jugar, en un sitio que sabíamos que había que hacer un partido muy práctico porque el campo no te dejaba para mucho más y la verdad es que estuvo francamente bien.
Bueno, pues estuvo francamente bien el Málaga. Pues,
por cierto, Héctor, el jugador que empezó la temporada en el Málaga, es otro jugador distinto al que vimos aquí en Málaga, ¿eh?
Sí.
Fue un incordio, cada vez que había por ahí un balón merodeando, las ocasiones más claras del Rayo Majadahonda fueron suyas. Completamente distinto a lo que vimos aquí de Héctor, ¿eh?
Pues Héctor, que ayer pudo jugar porque no había cláusula del miedo, ni
claro,
mucho
porque
menos.
Porque jugador propio del
Atlético,
Atlético
de Madrid. Se especulaba con que a lo mejor el Atlético, como aquello que ha tenido también un acuerdo con el Málaga recientemente por el pase de Axel Werner al Málaga desde el Huesca, en fin, pero al final jugó y fue, ¿verdad? Un incordio para los dos centrales, para Pau, que lo sigue jugando todo, Pau Torre y Diego González Pece, a que ya estaba por ahí Luis Hernández.
Sí, pero además los dos fueron de lo mejorcito del Málaga ayer en la defensa.
En un campo tan pequeñito como este, los centrales tienen que ser corpulentos, fuerte y exhaustivo de cara al ataque rival. Y ayer, la verdad que los cuatro defensas volvieron a estar bien. Y la clasificación, Muñiz, ¿qué pasa? Que no la quiere mirar, ¿no? No le da.
Cuando él siempre dice que en el mes de marzo, abril, ¿no? Es cuando quiere mirar la clasificación, de que estén cerca de los puestos de ascenso directo, en esa promoción de ascenso. Claro, ya estamos llegando a final de este mes de febrero, estamos ya a 18 de febrero, el Málaga vuelve a puestos de ascenso directo y le preguntaba si realmente ya ha mirado la clasificación y si es lo que se esperaba a esta altura de la temporada.
Lo que tenemos que intentar es ir sumando de tres en tres cuando podamos y ir arrimándonos a ese final de liga lo mejor colocados posibles. Y la clasificación, mientras nosotros vayamos ganando, yo tampoco miro si vas en un puesto o en otro. Vas ganando, sabes que vas bien, moralmente el equipo está bien, trabaja bien, compite bien, por lo tanto hay que estar muy satisfechos.
Pues dicho queda, no quiere saltarse el guión. Ya dijo aquí en la Copa en exclusiva cuando estuvo con nosotros, Emilio, la famosa frase de no soy un vendeburra. Mm-hmm. Podría sentarse y decir que sí, que el Málaga es candidato a subir a primera, pero él no lo quiere decir y ya creo que le va comiendo la cabeza a los jugadores. Porque en la plantilla no hay nadie que te diga que quiere
no,
subir.
No, lo de la palabra ascenso, ya decimos que tienen que tener ahí un electro o algo que
cuando diga, ascenso, te pega
el chispazo. Exacto. Lo tengo claro, pero luego cuando ves y preguntas otro tipo de preguntas sin la palabra ascenso de por medio, está claro lo que todo el mundo piensa, ¿no? No hace falta mejor decir la palabra ascenso para saber que este equipo tiene que estar peleando por estar en la primera división. De hecho, cuando se preguntaba, ahora lo escucharán, Adriano, Iván, por los resultados que se dieron en la jornada, que era una jornada propicia para el Málaga, todos tenían claro que había que sumar los tres puntos para estar en la posición ahora mismo de privilegio que tiene el Málaga.
Pues vamos a escuchar lo que decía Muñiz, Emilio, sobre la regularidad de este equipo.
Hombre, a lo largo de todo el campeonato estamos viendo la igualdad que hay y a lo largo de cada jornada vemos lo difícil que es superarse al rival, lo igualado que van los marcadores, lo apretado. Entonces, siempre hablamos, ¿no?, de ver siempre la parte positiva. El equipo está compitiendo a un buen nivel, está compitiendo en la parte alta de la clasificación durante muchas jornadas, entonces tenemos que mantener la regularidad porque esto es una temporada de mantener la regularidad y de ser efectivos, ser prácticos y en campos como este complicados, pues intentar sacar el partido adelante como ha sido hoy, a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y yo creo que el equipo ha completado un partido, como te decía, bueno para conseguir los tres puntos y bueno, y nos llevamos los puntos, que yo creo que es muy satisfactorio. Nosotros siempre que sales a competir intentas sumar de tres en tres, pero los rivales también juegan y los rivales también aprietan.
Bueno, pues este era Muñiz hablando de la regularidad, de lo bien que le está yendo por ahora la situación, pese a que el juego, Emilio, volvemos a decir, en general, no está siendo bueno.
No, ni bueno, ni atractivo, ni vistoso, está más claro que el agua. Efectivo, sí, y sí, ya digo, yo creo que es un debate esta temporada perdido en cuanto al juego.
Bueno, sorprendió la titularidad de Selemnov, que dicho sea de paso, no está para jugar todo el partido completo, o al menos pedirle 45 minutos, jugó...
Javi no llegó al 25, ¿eh?
Sí. En el minuto 25 de la primera parte ya estaba con la bombona de oxígeno.
Sí.
Y eso es muy, muy importante. Y tengo que decir una cosa. Este jugador practica boxeo en sus ratos libres, que a mí me parece que siga cuidándose, que haya gimnasio y demás. Pero no sé yo si las pesas y el boxeo le va a venir bien en cuanto a movimiento y velocidad. Repito, ¿eh? En fortaleza, toda la del mundo. Porque además choca con los dos centrales y son como chocar contra dos torres de mantequilla. Las tira como nada. Pero yo no sé, repito, si tanta pesa y tanto boxeo, a Selemnov al final pierde velocidad, ¿eh? No lo sé. Pero...
Yo, como no sé cómo era antes de venir al Málaga, Javi, ayer aguanta finalmente 72 minutos, pero físicamente en el 25 estaba tieso, luego en el descanso es verdad que sale de otra manera, pero a mí lo que me llama la atención, aparte del estado físico del futbolista, que evidentemente es importante, que hubieron varias acciones, Javi, en la que con Blanco Lecho estamos acostumbrados a que le dé la pelota y él te la devuelva de cara y se vuelva a ir, varias acciones en las que los jugadores esperaban que el jugador se la devolviera de cara y se les dio en este caso, en vez de dársela al futbolista, lo que hacía es cuando el jugador iba corriendo por la banda es intentar llegar al área, intentar rematar en el área del equipo rival, que para mí es lo normal que tiene que hacer un delantero, correr hacia la portería y estar cerca del área. Y hubieron varias acciones, varias internadas, por ejemplo, o de Rica o de Iván Alejo, en la que él esperaba o esperaban los compañeros que se la diera de nuevo de cara y Selecnor lo que hacía era correr sí. hacia el área. Es un registro completamente distinto al de Blanco Lecho, y me imagino que será buscarle el registro al futbolista. Lo que creo que no puede pretender Muñiz es que Selecnor haga el mismo trabajo que Blanco Lecho, porque son dos jugadores completamente distintos.
Bueno, es un jugador que vino para aportar su granito de arena en momentos determinados. Yo creo que era un buen momento este para poder tener, que pudiera tener minutos. Vino en un estado físico un poco más bajo del que estaba el resto de sus compañeros, y poco a poco hay que ir poniéndole, porque al final llegan los últimos partidos y tenemos que estar los 23 jugadores al mejor nivel posible, o 25 jugadores al mejor nivel posible. Entonces, poco a poco tenemos que ir enchufando a todo el mundo, porque el final de liga va a ser muy duro, va a ser muy difícil, y cuantos más jugadores tengamos en mejor estado de forma, pues muchísimo mejor para todos.
Bueno, pues esto era lo que contaba Juan Ramón López Muñiz, el entrenador del Málaga, sobre Selecnor y de datos propios. Habló de Luis Hernández.
Bueno, empezando por el tema de Luis Hernández, es una buena noticia. Él ha superado una lesión que no era fácil, era complicada. La ha superado a base de esfuerzo, a base de trabajo, con el cuerpo médico muchas horas le ha echado. Entonces estamos todos muy contentos porque se ha unido ya y ha podido participar y ha podido tener sus primeros minutos. Lleva trabajando ya unos días y no dio ningún paso atrás, no tuvo ningún retroceso en el proceso de recuperación, entonces estamos satisfechos.
Y de Luis Hernández habló también en nombre propio de Pacheco, de Dani Pacheco. Puede ser, como tú dices, Emilio, partido
su mejor
más
partido,
destacado, ¿no?
En el Málaga, su mejor partido. Tuvo una jugada más en banda izquierda con un doble regate sí. tremendo. Sí. Lástima que luego el pase se le quedó un poquito corto y no vino nadie en ese caso de segunda línea, pero fue de lo mejorcito, y luego le da una asistencia a Harper que remata fuerte, pero está bien colocado Basilio, y fue de verdad de lo mejorcito del Málaga ayer.
Bien, a muy buen nivel. Yo creo que hoy ha hecho un partido muy completo, ayudando mucho al equipo en ataque y en defensa. Es un jugador que cuando él participa es desequilibrante, te da opciones de gol, te da buenas llegadas al área contraria. Es un jugador importante para nosotros, eso lo tenemos claro. Y como te decía, es importante que todos vayan cogiendo su mejor nivel para estar en ese final de liga lo mejor o lo más predispuesto posible. Y Dani, pues como tú dices, ha hecho un muy buen partido.
Por cierto, que para el partido ante el Deportivo de La Coruña, que tiene todos los condicionantes para que la Rosaleda sea una caldera, Emilio, sea una caldera, partido con olor a primera, buen rival, buena hora, domingo a las 6, solecito, buena temperatura.
Ahí no hay
la
excusas,
Rosaleda, no hay ningún tipo de excusa. Partido domingo a las 6 de la tarde, el Málaga además recupera a Blanco Lecho y a Keydy Vare. Así que habrá 11 de gala, o sea, es que está todo de cara para que el malaguista de a pie acuda al partido, y acuda en masa, y acuda ahora, que en este tipo de partido y el siguiente, aunque sea el lunes 11 de marzo a las 9 de la noche, partido que otra vez lo jode la liga, pero bueno, es ante Osasuna, partido muy, muy, muy importante. Pues los dos siguientes son importantes, pero sobre todo el de domingo ante el Deportivo de La Coruña.
Bueno, pues esos son precisamente los dos próximos partidos del Málaga como local, el del domingo, finalísima sí. frente al Deportivo de La Coruña a 6 de la tarde, y la Liga Choy Público el partido frente a los Osasuna, lunes 11 de marzo a las 9 de la noche. Por cierto, esa jornada no hay partido de Primera División. El típico partido que da la plataforma de Gol Televisión va a ser el que ofrezca precisamente Gol Televisión, ese partido entre el Málaga de Fútbol y el Club Atlético Osasuna. Entre medio, Javi, está la salida a Córdoba, si no recuerdo mal.
Exacto,
¿no?
Entre medio está la salida a Córdoba de la próxima semana. Para terminar con Muñiz, Emilio, antes de ir con los jugadores, habló del estado del campo, muchos habló en la previa del
Fíjate,
partido.
Javi, que visualmente cuando lo veías, hombre, se había parcheado y demás, pero no te llamaba poderosamente la atención de que estuviera mal, ¿no? Que fuera un campo de estos antiguos, ¿no? Donde fuera barro de todo lo que se veía. Visualmente no estaba mal, pero ya cuando salió el Málaga a calentar y hacían ese típico ejercicio de rasear el balón, media luna del área, y el de la media luna del área abre para que centre el otro, ya sabía que el balón iba dando botecitos durante todo el partido. Y la verdad que al que más pudo perjudicar las cosas como son, Javi, fue al Rayo Majadahonda, que fue el que más intentó jugar al fútbol y que más intentó rasear el cuero, pero se hubieron imprecisiones con pases sencillos también de jugadores del Málaga que fallaban a 2 metros. Ya no sé si por imprecisión propia del Málaga o por el lamentable estado del césped precisamente del Cerro del Espino.
Vamos a escucharlo a Muñiz previamente.
Sí, hombre, no era fácil. Era un partido en los que hay mucha presión, en lo que los dos equipos presionan y presionan bien, trabajan bien en campo contrario, intentan presionar en campo contrario. Sabemos que de la dificultad que tenía el estado del terreno de juego, por eso, porque el balón iba muchas veces botando, tenías que hacer un control, a veces tenías que dar otro toque más para que no se te fuera, en algunas veces no podías ser preciso, pero bueno, es un estado del campo que estaba igual para los dos equipos y hay que adaptarse a todo. Yo al final siempre decimos que el equipo que mejor se adapta a todas las circunstancias que vaya encontrando cada domingo es el que se lleva el gato al agua.
Es lo que dice Juan Ramón López Moño y lo que dice el técnico del Málaga Club de Fútbol, precisamente hablando sobre todo lo que ocurría en ese partido frente al conjunto del Rayo de Majadahonda. Hablando de Pacheco, lo comentaremos ahora dentro de un ratito en el tiempo de tertulia, pues yo no vería descabellado que Pacheco jugara un poquito más por dentro y pudiera ser acompañante,
Emilio,
de Blanco Lechu, de
si
Selesnoff.
Pero si lo dijo en la COPE cuando estuvo hablando con nosotros, que él, una de sus posiciones más añoradas y donde más a gusto se puede encontrar es en la media punta, es detrás del delantero, de segunda punta. Que vale que Muñiz y muchos entrenadores lo han visto en banda, pero que él se siente también muy, muy cómodo, muy a gusto, y que no haría ascos a jugar en esa posición de media punta. Lo que pasa es que Adrián ahí lo hace muy bien, está llegando con mucho peligro a la realidad.
Pero ayer me sorprendió cuando se produce el cambio que entra Renato Santos por Selesnoff, precisamente. Es Renato el que se coloca de delantero junto con Harper, es el que le hace la media punta.
No lo verá Muñiz.
Y pues por eso digo que ahí hablamos ayer en la tertulia con dos esmalaguistas que han vestido la zamarra del, sí, Málaga, como Emilio Pérez y como Luis Merino, que decían, bueno, pues quizá ahora es la ocasión para que Pacheco se coloque ahí detrás del punta y dejar la banda a Renato, incluso Iván Alejo cambiarlo de banda y ponerlo a pierna cambiada, ¿no? No lo ve Muñiz, así que habrá que verlo. Por cierto, segunda convocatoria consecutiva sin Ontiveros, ¿eh? Ayer el descarte fue Iván Jaime, segunda convocatoria consecutiva sin Javi Ontiveros.
Hay que recuperarlo, urge recuperar al Marbellí, que tiene que volver ante el Deportivo. Ojalá se ponga las pilas esta semana, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Estamos desde el restaurante La Deriva, como siempre, a la Alameda de Colón en el número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Vuelta de pausa, seguimos hablando de más fútbol.
Hola, soy Mercedes Lara y te espero cada tarde de lunes a jueves entre las 5 y las 7 en Buenas Tardes Málaga. Actualidad en tertulias, entrevistas y reportajes, pero sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. Escucha de lunes a jueves Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga. Te esperamos.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Plan Renove en cocinas.com de Alaurín de la Torre. Te valoran tu cocina vieja hasta en 1.200 euros y te lo descuentan de la nueva. Cocinas.com de Alaurín de la Torre. 951-254-930.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. EvocaRestaurante.com.
Ya están aquí las super rebajas de Don Dormilón a unos descuentos impresionantes en colchones, canapés, ropa de hogar. Visita nuestras tiendas Don Dormilón en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios. Te lo vas a perder.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hablando de fútbol rápidamente, Javi, se nos quedan en el tintero declaraciones de Adrián y de Iván Rodríguez. Por cierto, segunda titularidad consecutiva para Iván Rodríguez en el lateral derecho del Málaga. Bien en defensa, con el balón en los pies le costó un poquito más.
Sí, Adrián fue el protagonista del partido por ese tiro final. Habló de lo sufrido que fue el encuentro, ¿eh?
Complicado, sí, complicado. Bueno, muchas veces pasa esto en la categoría, partido muy igualado. Creo que tampoco nos estamos sintiendo muy cómodos y bueno, yo creo que hemos tenido la suerte del gol de cara y bueno, contentos que hemos podido mantener el resultado, que a lo mejor es lo que nos haya faltado en algunos partidos.
Habló también de los resultados que le acompañan. Ayer era vital ganar y ganó, ayer fue un golpetazo a la mesa, ayer había velas puestas en Pamplona, Granada, Coruña, Albacete y al final se tuvieron que apagar del soplido que tuvieron que pegar cuando Adrián marcó.
Sí, se nos había abierto una posibilidad grande de volver a situarnos ahí arriba. Teníamos claro que iba a ser un partido muy complicado en un campo donde es complicado ganar y que además ellos juegan bien. Y la verdad que es una victoria que nos pone muy contentos. La necesitábamos después de varios empates seguidos y ya con ganas de jugar con nuestra gente contra el Deportivo.
Emilio, que te digo una cosa, que las velas, ¿verdad?
Sí, hombre, igual que nosotros se las pusimos.
Exacto,
ayer
yo se las puse el viernes al Córdoba, se las puse al Zaragoza.
¿Se las pusiste negras o...?
Yo se las puse negras, Emilio.
Velas negras,
ahí, para que le dé mala suerte. Y al final, nada de nada, ¿eh?
Roberto Torres en Osasuna, madre mía, la de punto que le está dando a Osasuna, ¿eh?
Es un jugador muy bueno. Yo tremendo. Me gustaría, además, competitivo, jugador muy bueno. Está en el mejor momento de su carrera, Roberto Torres, en el mejor equipo donde puede estar para él, que es el Osasuna. Sí. Y la gran pregunta, Adrián, Pichichi, ¿eh? Seis goles, los seis de blanco, los seis de Leopana.
Y cuatro goles en los últimos seis partidos.
Exacto.
Bueno, yo creo que eso queda en anécdota. Lo importante es que el equipo siga sumando puntos y da igual quién marque.
Bueno, da igual quién marque. Y además, se le preguntó a Adrián por la efectividad del Málaga. Otra cosa no, pero sí que lo ha ganado todo el Málaga este año por la mínima, salvo el día del Córdoba, Emilio. Y el día de Zaragoza, que gana 0-2, el resto todo por la mínima.
Bueno, es clave que compitamos como lo venimos haciendo durante la temporada, por eso estamos ahí arriba, más allá de un juego más o menos vistoso. Creo que somos efectivos cada vez que tenemos ocasiones y luego defendemos bien, así que yo creo que esa es una de las bases de nuestro equipo.
Bueno, y otro de los cambios que hubo
Córdoba,
en el equipo...
No, Córdoba, Nasti de Tarragona...
Así que él cierra el partido con correcto. El Nasti de Tarragona, correcto.
Zaragoza...
Sí, que gana 0-2.
Y Numancia aquí, cuatro partidos por más de
Numancia,
un gol de
sí, diferencia. El resto son todos por la mínima, ganando 1-2, 0-1, 1-0. En fin, al final son tres puntos igual. Iván, que jugó de nuevo de titular, segundo partido para el canterano, habló del ascenso directo por el que está ahora mismo el Málaga. Es segundo.
Ascenso directo, hay que estar ahí metido, es lo que siempre venimos diciendo, que hay que estar metido en la pelea y lo hemos conseguido. Nosotros seguimos sumando puntos, que es lo importante. Hombre, salimos a todos los partidos intentar conseguir los tres puntos, ¿no? Y bueno, por suerte hoy lo hemos conseguido y allá por el partido de la semana que viene.
Habló de la titularidad. Bueno, no está siendo titular ni Cifu tampoco, Emilio, ¿eh? Están los dos ahí...
Alternando, va por racha la temporada, sí.
Alternando, habló de ello.
Siempre hay muchos jugadores disponibles para el míster. Yo creo que siempre elige los más adecuados y bueno, es una suerte poder estar contando con minutos estos últimos dos partidos y esperemos que así siga siendo.
Para terminar, Iván habló también de lo complicado del partido, pero sobre todo del césped, ¿eh? En su banda, la verdad que se notaba, al menos por televisión, que la verdad que el césped estaba maltrecho en esa zona y él lo comentó.
Sí, es lo que te digo, un partido muy duro, muy competido, ellos sabemos lo que juegan, tocan muy bien el balón y bueno, nosotros hemos jugado nuestros factores, ¿no? Y ya está, y al final nos hemos llevado los tres puntos. Sí, la verdad que estaba bastante irregular, ¿no? Y entre algunos estaba mojado y tal, pues se notaba algunos controles y eso se iba un poco, pero bueno, ahí estamos, que los tres puntos lo importante.
Bueno, pues los tres puntos son importantes, ¿eh? Y lo destacan los jugadores del Málaga, que volvió de nuevo a vestir esa camiseta negra. La blanca, ayer no la pudieron utilizar. Yo creo que el Málaga, salvo imperativo muy, muy, muy fuerte, no lo va a utilizar porque además ha dado mala suerte. Así que el Málaga, yo creo que fuera de casa, ojalá siga utilizando esta negra.
La negra es bonita, suerte, ¿eh? Las sí, cosas como
da,
son. ¿Eh?
Da más suerte, por lo menos con la negra no ha perdido el Málaga.
Desde luego que sí. Bueno, pues eso es lo que va a decir ese partido entre el Rayo Majadahonda y el Málaga. El Málaga vuelve a sumar un triunfo, suma de tres y se coloca en esa segunda posición. Hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa tenemos que hablar del grupo cuarto de segunda B, del grupo noveno, del baloncesto. Hay noticias también que hablar del Unicaja de Málaga y también del mundo del polideportivo. Será vuelta de pausa.
Celebramos el mes de Andalucía en Supermercados Más con cientos de productos andaluces al mejor precio. Y para los socios del Club Más, descuentos especiales, cupones ahorro y sorteo de 100 experiencias en Andalucía. Visitas a bodegas, noches de hotel, degustaciones... Supermercados Más, 100% andaluces.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y barreras de pelusas de polvo.
Yes. Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Consigue Consur la maqueta del trono de María Santísima del Rocío coronada, una auténtica obra de orfebrería compuesta de 126 piezas bañadas en plata vintage, níquel plateado, oro de 24 quilates y cobre, más cuatro faldones de cartón. Fiel reproducción del trono con el máximo nivel de detalle. Cada día una nueva entrega por solo 1,80 euros. Consur.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos como cada lunes desde el restaurante La Deriva con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Tenemos que hablar, como siempre, a esta hora de la tarde de Credialpe, de tu agencia negociadora.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, ojo a lo que te ofrece Credialpes. Agencia negociadora y agente de Cofidis te ofrecen hasta 15.000 euros y lo vas a pagar en cómodos plazos de 5,95 euros. Es decir, tú pides 15.000 y lo vas pagando a 5,95 euros gracias al acuerdo de Credialpes con la agencia Cofidis. Así que ya estás tardando en concertar una cita y de manera gratuita Credialpes te hace un estudio de toda tu situación financiera y te da la respuesta en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23. Y como siempre, tienen una página web que también está abierta para ti las 24 horas del día, los 365 días del año. Credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Seguimos hablando de fútbol, vamos al grupo cuarto de Segunda División B. Empezamos por el Atlético malagueño, que madre mía, yo creo que ayer, ojalá me equivoque, pues las pocas opciones que le quedaban de mantenerse en Segunda División B, pues prácticamente las dilapidó. Venía el que era el antepenúltimo clasificado, venía el Don Benito a Málaga y uno de los dos iba a quedarse en una situación francamente tocada. Pues lamentablemente fue el Atlético malagueño. Perdió 0-2 frente al Don Benito, un Don Benito que salió fuerte en el campo de la Federación y que puso tierra de por medio en la segunda parte cuando más se estaba apretando el conjunto de Manolo Sanlúcar. Un Atlético malagueño que sigue cerrando la tabla clasificatoria, un Atlético malagueño que se sitúa a 10 puntos de la salvación. El Atlético malagueño suma ahora mismo 17 puntos y la frontera de la salvación la gana la marca a día de hoy el Sevilla Atlético, que suma 27, es decir, está a 10 puntos de la salvación el equipo de Manolo Sanlúcar. Vamos a escuchar precisamente al técnico del filial del Málaga Club de Fútbol, a Manolo Sanlúcar, hablando de que su equipo pues pagó su mala salida en el partido. Escuchamos lo que dice precisamente el técnico del Málaga Club de Fútbol, en este caso Atlético malagueño, Manolo Sanlúcar.
Que en el devenir del partido ha tenido mucha importancia, creo, esa primeros 25 minutos, 30, donde nosotros hemos estado no lo bien que quisiéramos, sobre todo en la segunda jugada, en ese balón dividido del Don Benito en nuestro campo. Ellos nos han ganado muchas segundas jugadas, creo que han sido hasta el doble. Y a partir de ahí, pues bueno, nos han sacado masaques de banda cerca de nuestro portero. Han pasado muchas más cosas en nuestra área y llegó el gol, ¿no? A partir de ahí nosotros sí creo que hemos estado mejor, haciendo lo que queríamos, no hemos tenido acierto. En la segunda parte creo que hemos hecho los primeros minutos de la segunda parte los mejores del partido. Creo que vamos, tenía mucha fe en que pudiéramos empatar pronto para después poder revertir el resultado. Y ha venido esa acción donde, bueno, hemos pecado un poco, ¿no? De lo que somos, ¿no? De un equipo joven, de un equipo inexperto que en muchas fases del juego pues pueden aparecer esas acciones, ¿no? Y evidentemente a partir del 0-2 ha sido todo mucho más difícil.
Como decimos, el Atlético malagueño está a 10 puntos de la salvación. Quedan todavía 13 jornadas por delante. No es imposible, evidentemente, pero el equipo tiene que empezar a sumar de tres entre él lo más pronto posible y de manera enlazada. A Sanlúcar se le preguntaba si precisamente pues ayer se acabaron las opciones del filial de mantenerse en la categoría. Manolo Sanlúcar dice que hay que seguir creyendo.
Bueno, yo evidentemente no me gusta mirar la clasificación, que evidentemente creo que el Sevilla ha ganado y estará un poco más lejos el propio Don Benito. Pero me agarro a que el equipo siempre ha reaccionado, siempre. Desde que estoy aquí, da igual el nivel que haya dado la semana anterior, después ha reaccionado bien. Y eso espero, reaccionar y repito, necesitamos encadenar 2-3 victorias para ver la luz y llegar a ese último tramo con posibilidades reales de hacerlo. Vamos a seguir insistiendo y los chicos en el día a día son buenos, mañana van a volver a entrenar genial, seguro, y vamos a seguir insistiendo porque, ya te digo, mi confianza es que siempre han reaccionado ante un palo.
Ahí están las palabras del técnico del filial, las palabras de Manolo Sanlúcar, sigue creyendo en la salvación. Seguimos hablando del grupo cuarto de Segunda B y hablamos, por cierto, del conjunto del Marbella.
Fire,
Un Marbella que sigue sin perder de la mano de Cubillo, perdió en su estreno y desde entonces sigue enlazando empates y victorias, y un equipo que se está consolidando en la zona tranquila de la tabla clasificatoria. Allí iba a un campo complicado, a zona extremeña, al campo del villanovense, y empataban a cero. Un Marbella que se queda décimo con 33 puntos, 9 sobre la zona del descenso, y la promoción la verdad es que está un poquito más lejos. Escuchamos a Cubillo, escuchamos precisamente al técnico del Marbella hablando de que para ellos es un resultado positivo.
Bueno, valoración del partido, un partido muy igualado, muy disputado, ¿no? Muy bravo, muy de hombre, muy de meter el pie duro, muy de mucha disputa. Creo que al final, bueno, los sistemas defensivos se han impuesto a los ataques, y bueno, pues la valoración para nosotros es un resultado muy positivo que nos permite por tercera salida consecutiva seguir sumando. Ahora en estas tres salidas pues se han sumado más puntos que en todas las salidas de la primera vuelta. Seguimos manteniendo la distancia con respecto al villanovense, con la verás a favor. En fin, son la valoración que hago del partido es un partido muy positivo para nosotros, que nos permite seguir sumando, seguir creciendo y mantener una buena dinámica. Y en cuanto al resultado, pues me parece justo.
Ahí están las palabras de David Cubillo. El Marbella la próxima semana recibe al Badajoz. Es un partido importante para el conjunto marbellí si quiere estar en la lucha precisamente por estar en la zona media-alta de la tabla clasificatoria. El Marbella, como digo, es décimo, suma 34 puntos en este caso, y el Badajoz ahora mismo es sexto con 39. Están todavía a 12 puntos de entrar entre los cuatro primeros, y ganar al Badajoz en casa sería, como digo, dar un salto importante en la tabla clasificatoria y sobre todo intentar acercarse a esos 6-7 primeros puestos que le podrían entrar en esa pomada. Así que el Marbella recibe la próxima semana al Badajoz. El malagueño tiene más complicado, visita al líder, visita al conjunto del Cartagena. Hasta aquí el fútbol del grupo cuarto de Segunda División B. No ha habido fútbol femenino esta semana, y hablamos también del grupo noveno de Tercera División, donde están el grueso de los equipos malagueños de la tercera. Vamos con los resultados del grupo noveno de Tercera División, con los equipos malagueños como protagonistas. River Melilla 0, Vélez 3, Torremolinos 1, Torreperejil 5, Huétor Vega 1, Rincón de la Victoria 0, Alaurín de la Torre 2, Polideportivo Almería 1, San Pedro 2, Torredón Jimeno 2, Guadix 0, Alaurino 3 y El Palo 1, Motril 2 y por último Antequera 1, Mancha Real 1. La clasificación está de la siguiente manera: El Palo es tercero en la tabla clasificatoria con 60 puntos, cuarto es el Antequera con 52. Quinto es el Motril con 48, por lo tanto el Antequera tiene 4 puntos ahí de colchón con el quinto clasificado, y el Vélez, que se coloca sexto también en la tabla clasificatoria a 4 puntos del Antequera, es decir, a 4 puntos de entrar en la promoción de ascenso. Noveno es el Alaurino con 41 puntos, décimo tercero el Alaurín de la Torre, séptima jornada, por cierto, sin perder para el equipo de Pepelu, suma 39 puntos, décimo cuarto el Torremolinos con 36 puntos. En problemas se mete el Rincón de la Victoria con 33 puntos, décimo séptimo, y el que lo tiene cada vez más complicado es el San Pedro, que es antepenúltimo, suma 27 puntos el conjunto sanpedreño. Ahora sí, hasta aquí el mundo del fútbol, mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga, cómo asume el equipo malagueño en este caso lo que le queda por delante después pues de no dar la talla, ¿no? En este caso en la fase final de la Copa del Rey. Alto en el camino y seguimos.
Ven al restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos como cada lunes, restaurante La Deriva, con la última hora del deporte malagueño. Recuerda, teléfono de información y reservas 951-2869-21 para comerte una buena presa ibérica, bien hecha ahí en ese horno que tienen a la perfección, para tomarte una buena ensaladilla rusa, un buen pulpo a la brasa con esa cama que hacen de... en este caso de puré de patata y con esa especie de mojópico que le echan, es uno de los platos estrella. Vuelven ese pulpo en esa cama de puré de patata que está riquísimo. Pues aquí cada lunes hacemos el mundo del deporte malagueño, y ahora lo que hacemos es hablar de baloncesto, es hablar del Unicaja de Málaga. Ha Hay que hablar del Unicaja de Málaga y hay que mirar hacia adelante. Ya ha pasado la Copa del Rey, la imagen del equipo malagueño evidentemente no ha sido la mejor, no ha sido la que todos esperábamos, y ahora pues, insisto, hay que mirar hacia adelante, hay que ir hacia el frente y ver los retos que tiene el equipo malagueño por delante. Está claro que ahora mismo el pesimismo cunde en la afición malagueña. Está claro que la baja de Jaime Fernández ha sido la peor noticia incluso de la Copa del Rey, más allá del partido frente al Iberostar Tenerife, la peor noticia, la baja de Jaime Fernández, que desde hoy mismo ya está empezando su proceso de recuperación y a descontar días para poder estar lo más pronto posible. Hay que ser con Jaime Fernández francamente cautos, ya sabes que tiene una rotura de fibras en grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha, y la rotura de fibras no es cualquier cosa, ¿eh? 14 centímetros de rotura, ¿eh?, tiene Jaime Fernández. Es lo que se veía en esa resonancia magnética. Está claro que todavía tiene el hematoma, que tiene ahí sangre en la zona, pero a simple vista en esa radiografía, en esa resonancia magnética, hablando en propiedad, tenía casi 14 centímetros. O sea, es que es una lesión importante. Así que el objetivo de Jaime Fernández debe ser, primero, recuperarse bien e intentar llegar, tiene que ser el objetivo de Jaime Fernández, en las mejores condiciones para el playoff de Liga. Hay que descartar a Jaime Fernández para Eurocup, para Alba de Berlín, ojalá para lo que estuviera por llegar en semifinales, y ojalá para lo que estuviera por llegar en la final. Jaime Fernández en ninguno de los casos va a llegar para disputar una hipotética final, ¿no?, si nos ponemos en el mejor de los casos de esta competición de la Eurocup. Así que ánimo a arropar a Jaime Fernández y que llegue en las mejores circunstancias a la fase decisiva de la Liga, que va a ser precisamente ese playoff de la Liga CB, donde seguro y esperemos que va a estar el conjunto del Unicaja. Muchos me preguntan en redes sociales, a través de correos electrónicos, ¿qué va a pasar con el Unicaja? ¿Va a haber movimiento? ¿Va a haber cambio? ¿Se va a cortar a jugadores? Señores, hay que hacer un llamamiento a la calma y, sin lugar a dudas, hay que estar pendiente de lo que ocurre en el equipo. Ya sabéis que Unicaja no es un club dado a hacer cambios, ni a dar virajes ni vueltas de tuerca a mitad de la presente temporada. Y cuando son jugadores nacionales, el movimiento incluso se reduce muchísimo más. Por Jaime Fernández no va a llegar ningún jugador. Tendría que ser un jugador de formación, la circunstancia es la misma que con la lesión de Carlos Suárez, y por Jaime Fernández no va a llegar ningún jugador a suplir al jugador madrileño, valga la redundancia, del Unicaja de Málaga. Luis Casimiro va a tener que tirar con lo que tiene. Cortar a jugadores, se habla de Kyle Wheeler, de Bachinski, que salen tocados de esa fase final de la Copa del Rey, no se va a tocar a ninguno de los jugadores. Máxima tranquilidad, máximo respeto para estos jugadores, y sobre todo intentar sacar el mayor rendimiento a lo que hay. ¿Por qué no se corta a jugadores? Que algunos podrían decir, pues si no están rindiendo hay que cortar a jugadores y reflotar al equipo y demás. El jugador que viniera para sustituir a una hipotética salida de Unicaja, pónganle usted el nombre propio que quieran, no podría reforzar a Unicaja en la Eurocup, que quizás es ahora mismo la mayor ilusión que puede tener la afición de Unicaja, esa Eurocup, repetir los viejos laureles de hace un par de temporadas, ¿no? Y ese camino más corto quizás para llegar a la fase final de la Euroliga. Unicaja no puede hacer ningún movimiento ya para la Eurocup, por lo tanto se confía que jugadores que de momento no han dado la talla o solo se ha visto a cuenta gota puedan dar ese rendimiento en esta fase decisiva de la temporada. Así que nadie le engañe, que nadie se lleve las manos a la cabeza, pero Unicaja a día de hoy, lo mismo pasa mañana, hay un mirlo blanco en el mercado y lo coge. A día de hoy, 18 de febrero, y salvo que haya, insisto, un mirlo blanco que creo que no lo hay ni lo va a haber, no va a haber ningún movimiento en la plantilla de Unicaja. La baja de Jaime Fernández la tendrán que suplir los Ryan Borray, los Brian Robert, los Milos Saljevic y compañía. Van a ser los jugadores que tengan que dar ese paso hacia adelante para suplir la baja de Jaime Fernández. Así que Unicaja de Málaga, que yo creo que lo peor que le puede ocurrir, más allá de la baja de Jaime Fernández, es que va a estar sin competir hasta el próximo domingo 2 de marzo. Luego viene ya la auténtica montaña rusa de partidos, pero hasta el domingo 2 de marzo no va a poder competir el Unicaja de Málaga porque está en la famosa ventana FIBA. Y lo que es peor, las costuras que pudiera tener Unicaja ahora mismo y que se pudieran solucionar a base de entrenamiento, tampoco va a tener mucho para solucionar, en este caso, Luis Casimiro. Bachinski, Salin, Wilger, Lesor, Milosajevic y Morgan Stillman ya están con sus respectivas selecciones nacionales. Así que se quedan en Málaga cuatro jugadores más los lesionados Jaime Fernández
y Alberto Díaz. O sea que son dos semanas casi perdidas también para estos jugadores. Carlos Suárez le puede venir bien para seguir tratándose, a Alberto Díaz también para seguir acortando plazos para su recuperación, pero para el resto de jugadores, la verdad es que son días prácticamente pues para hacer técnica individual, algún trabajo de mantenimiento físico y poco más. El próximo partido de Unicaja, decía yo, el 2 de marzo, no va a ser el domingo 3 de marzo frente al Baskonia, frente al equipo vitoriano. Quizá Unicaja y Baskonia han sido los dos equipos que más tocado han salido de esta fase final de la Copa del Rey. Que se está hablando muchísimo de las Copas del Rey, de la fase final de la Copa del Rey, después de lo que pasaba ayer en el Wizzing Center con la derrota del Madrid, con esa polémica, por cierto. Una final de Copa del Rey sin Dani Herrezuelo. Lo mismo con el árbitro malagueño, a lo mejor hubiera cambiado la película. Pero ayer, sorpresivamente, bajo mi punto de vista, no estaba Dani Herrezuelo pitando esa fase final de la Copa del Rey. Una Copa del Rey que si no hemos podido saber, hemos estado hablando con las instituciones que intentan traer la Copa del Rey a Málaga, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Málaga. Pues según hemos sabido, ayer Antonio Martín en Onda Cero pues hablaba de que se podía decir que sí, que la Copa del Rey va a ser en Málaga, pero no lo decía de manera oficial. Pues según hemos podido saber en la cadena COPE, la primera semana de marzo, a más tardar la segunda semana de marzo, ya se va a firmar el protocolo entre las instituciones malagueñas y la ACB, y probablemente a mediados de marzo ya se haga oficial y se haga una presentación, como Dios manda, de que Málaga va a ser la sede de la fase final de la Copa del Rey del año 2020, precisamente cuando Málaga va a ser capital europea del deporte. Así que no es oficial, y sí es oficioso. Ya en septiembre escuchábamos incluso aquí al alcalde de Málaga hablando de que Málaga va a acoger la fase final de la Copa del Rey, y en marzo seguramente habrá una presentación como Dios manda, diciendo que Málaga por cuarta vez en su historia va a acoger la fase final de la Copa del Rey de la temporada que viene, la del 2020, y será la cuarta ocasión que Málaga acoge esta fase final de la Copa del Rey. Lo hizo en el año 2000, lo hizo en el año 2007, lo hizo en el año 2014 y ahora la volvería a coger en el año 2020. Yo creo que es una gran noticia para el baloncesto malagueño, evidentemente, y para Málaga, ¿no?, en general, por toda la promoción que tiene para la ciudad y para la provincia. Y hablando de Copa del Rey, ya sabes que el Alba de Berlín es el rival de Unicaja en ese cruce de cuarto de final de la Eurocup. También ha habido jornada de Copa en este caso en Alemania. Pues el Alba de Berlín, de Aito García Arneses, ha perdido la final a falta de dos segundos. La final de la Copa Alemana la perdió, cayó frente al Brose Basket con un triple de Nico Zisis, el que fuera jugador de Bilbao, por ejemplo. Metió un triple a falta de dos segundos y finalmente perdió el Alba de Berlín, 83-82, frente al Brose Bamberg, frente al equipo también alemán. Así que el Alba de Berlín que pierde esa fase final también de la Copa de su país, de la Copa de Alemania. Así que hasta aquí el baloncesto en el Unicaja de Málaga. Insisto, no esperen grandes movimientos. El equipo, bajo mínimo por esa ventana FIBA, pues tendrá apenas 3-4 días para afrontar el partido frente a Baskonia y esa eliminatoria, ese cruce de cuarto de final de la Eurocup frente al conjunto, en este caso, del Alba de Berlín. Seguimos hablando de baloncesto. En este caso hay que hablar de baloncesto femenino, hay que hablar de los equipos malagueños que compiten en Liga Femenina 2 y también en Primera Nacional. Por ejemplo, tenemos que hablar de la Sisa Lorín de la Torre. El equipo de Liga Femenina 2 perdió en casa 49-71 frente al Adelantados. Sigue teniendo el colchón de una victoria por encima del descenso, pero no se puede confiar las chicas de Francis Trujillo. En Primera Nacional, los siguientes resultados: sigue imparable el Unicaja, sigue invicto. Reina Isabel 39, Unicaja 62. Presentación 52, EBG Málaga 36. Nueva derrota del equipo de Francis Molina, que va picado hacia abajo. Y en el otro grupo, el Estepona, que sigue con paso firme en el liderazgo. Adeba Córdoba 65, Estepona 81. Eso es lo que pasa en el mundo del baloncesto. También hay que hablar del mundo del polideportivo y hay que hablar de balonmano, de fútbol sala y de otros muchos asuntos. Empezamos por el fútbol sala, empezamos por el Luma Antequera, que cada vez tiene más complicada la permanencia. Cayó en casa el sábado en el Fernando Argüelles 4-7 frente al Emotion Zaragoza. El equipo de Tete fue incluso capaz de remontar un 0-3. Empataron al inicio de la segunda parte, un marcador adverso, pero cuando mejor estaban llegó el 4-3 y ya a partir de ahí fue el 3-4 en este caso, y a partir de ahí fue remar para morir en la orilla. Al final 4-7 para el equipo maño. Lo peor es que son colistas y están a 5 puntos de la salvación antes de visitar una cancha complicada como es la del Osasuna Magna. Vamos a escuchar al técnico, en este caso, del conjunto del, en este caso, Bisóquer Humantequera. Escuchamos a Tete, que reconoce que su equipo no compitió como debieran.
El resultado es justo por parte de Zaragoza. No, Yo creo que han hecho el partido que tienen que hacer, se han aprovechado de nuestros errores y sinceramente, hoy el equipo no ha estado a la altura a nivel competitivo, ¿no? Yo creo que han marcado, me parece que han sido 3 o 4 goles en segunda jugada, que lo habíamos hablado. En la primera parte pueden ser asumibles, ¿no? Porque hemos defendido bien la estrategia y de una segunda jugada no han hecho 2 goles. Pero en la segunda parte, cuando habíamos hecho lo más difícil, ¿no? Que es remontar un partido, que el equipo había sacado casta, otra vez errores individuales muy graves, pues no han complicado el partido y al final, cuando te pone, cuando remonta una vez, remonta 2 veces, es muy difícil, ¿no? Contra equipos de primera división que a la más mínima, en cualquier error, pues aprovechan y hoy se ha visto la prueba. Igual que la semana pasada estuvimos a nivel competitivo de 10, pues hoy la verdad que, ya sea por suerte o por mérito de ello, hoy no hemos estado a la altura.
Palabra de Tete, también dice el ayudante de Moli, ahora ejerciendo de entrenador principal, de que a pesar de que la permanencia está a 5 puntos, él cree que todavía se puede conseguir.
¿Y por qué no? Hay que trabajar con ilusión, con ganas, de que podemos conseguir cosas todavía, que la permanencia va a pasar, sigue pasando por el Fernando Argüelles, que este es nuestro fortín, quedan aquí todavía 4 partidos, que son 12 puntos, hay que morir por ello ¿Por qué no vamos a poder ganar un partido fuera? Tenemos 4 salidas, 2 son muy complicadas, pero bueno, nunca se sabe. En este deporte nunca se puede decir que 2 más 2 son 4 y en eso tenemos que trabajar, no nos podemos rendir.
No se puede rendir el Bishoken Huma Antequera en balonmano femenino. El Clínica Rincón Costa del Sol volvió a la senda de la victoria, 32-20 frente al Alcobendas. En balonmano masculino, división de honor B, Erol Nava 29, Antequera 22. Y en primera nacional, el GAES Málaga en el estreno de Curro Lucena caía ante el líder frente al Cajasur. En la tercera derrota del equipo malagueño, no ha tenido el mejor estreno Curro Lucena. Dice el nuevo entrenador del GAES Málaga, pues que hay que seguir trabajando y mejorando.
Nos queda mucho por trabajar, tenemos que seguir viendo que el objetivo de la fase de ascenso está todavía al alcance y en eso estamos, y a partir del lunes pues prepararnos para los siguientes partidos.
Lo bueno es que perdió Maracena, que es segundo frente a Melilla, el GAES Málaga es tercero, está solo un punto del Maracena, solo los 2 primeros se meten precisamente en la promoción de ascenso a la división de honor B, tiene un partido menos y un punto menos el conjunto del GAES Málaga, que además tendrá que recibir al Maracena aquí en casa, en el José Luis Pérez Canca. Y el otro equipo de la Primera Nacional, el Maravillas, que perdió 23-30 frente al conjunto del Lanzarote. Y por último hablamos de Damián Quintero, nuestro karateca, que consiguió la medalla de plata en la Premier League de Dubái, otra vez perdió frente al japonés Ryo Kiyuna. Le estamos cogiendo una tirria al japonés tremenda, pero bueno, así que Damián Quintero siempre en el podio, en este caso con medalla de plata. Y por último también éxito en los campeonatos de España de atletismo de pista cubierta que se han celebrado en Antequera este último fin de semana. Hasta aquí el mundo de la información deportiva, vuelta de pausa desde el resto durante la deriva, la media de Colón número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas 951-2869-21. Te contamos la última hora del deporte malagueño y a vuelta de pausa vamos con lo que tiene que ver con la opinión y para hablar en la tertulia con Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y evidentemente con Sergio Cortés.
Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho. En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Hola, soy Mercedes Lara y te espero cada tarde de lunes a jueves entre las 5 y las 7 en Buenas Tardes Málaga. Actualidad en tertulias, entrevistas y reportajes, pero sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien. Escucha de lunes a jueves Buenas Tardes Málaga en COPE más Málaga. Te esperamos.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952-603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 12 minutos de la tarde, aquí continuamos como cada jornada desde el restaurante La Deriva con la última hora del deporte malagueño, muchas cosas que comentar, sin lugar a dudas de la victoria en el día de ayer del Málaga Club de Fútbol, venciendo 0-1 al conjunto del Rayo de Majadahonda. Así que todo listo para que arranque nuestra habitual tertulia de fútbol.
actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Claro que sí, como cada lunes, Tertulión de Fútbol para analizar la victoria del Málaga en el día de ayer. 0-1, se impuso al conjunto del Rayo de Majadahonda. 3 puntos que vuelven a colocar al Málaga en puestos de ascenso directo. Segundo, a solo un punto del líder en este caso, que es el conjunto del Albacete Balompié. Y antes de recibir, vaya partidazo el próximo domingo en la Rosaleda, 6 de la tarde, de las 5 en la sintonía de COPE más Málaga. Ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el conjunto del Deportivo de La Coruña. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien?
Bien.
Ganas de hablar de fútbol, ¿no?
Sí, hombre. Luego del triunfo del Málaga in extremis, bueno, no, in extremis, tuvimos los 10 minutos esos de todos los partidos cuando el Málaga gana, que nos los pone un poco de corbata.
Apretadito, ¿no?
Apretadito, pero bueno, lo importante es que se ganó.
Don Sergio Cortés, jefe de Poder del Diario Sur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 3 puntitos más al Zurrón.
Sí. Yo siempre digo que mientras el Málaga mantenga la puerta a cero, tiene muchas opciones de ganar. Porque ofensivamente no es cuestión de entrenadores. Yo creo que el equipo anda muy justo de calidad, ¿eh? Muy, muy justo. De mitad de campo hacia arriba le cuesta errores. Y ayer es que no teníamos delantero centro.
Ahora vamos a hablar de Selesnov, por ejemplo, que es uno de los nombres propios del partido de ayer. Pepe Salguero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Pues bien, contento por el resultado, porque realmente es lo único que nos da motivos para alegrarnos. No hay mucha más motivos para alegrarnos.
Yo lo decía en la primera parte a Javi, que hablar de fútbol esta temporada o de que nos gustaría un Málaga de otra manera, yo creo que es un debate ya prácticamente estéril. Este es el fútbol del Málaga, estas son las armas del Málaga y de momento le sirven para estar ahí en la pelea y en esta semana, por ejemplo, el ascenso directo, ¿no?
Sí, ojo que no es poco, que ganar y estar ahí en la disputa del ascenso es extraordinario. Pero es verdad que echamos un poco de menos el fútbol que nos falta en la liga.
Sí, señor. Pues vamos a debatir ese 0-1, esa victoria del Málaga Club de Fútbol frente al conjunto del Rayo Majadahonda. Javi, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas.
Un Málaga Club de Fútbol que podemos ver la botella de la manera que queráis. 6 partidos sin perder. Llevaba 3 empates de manera consecutiva, pero enlaza 6 partidos sin perder. Desde el día del Reus, cuando el Málaga perdió 0-3 el 6 de enero, Antonio, Sergio, Javi, Pepe, el Málaga no pierde.
O sea, hay un detalle
que para tener esa irregularidad que tanto se habla, ¿no?
Hemos comentado una cosa que yo creo que da, incluso Sergio, fíjate, para un artículo. No te rías, Sergio.
Cuidado con la sugerencia que las cobra, Sergio.
Vamos a ver, el equipo cuando ha ido con muchas dudas, cuando siempre ha estado al filo de la navaja, lo hemos comentado en la primera parte del programa, cuando ha ido muy, muy, muy tocado, ha ganado. A Mallorca fue con 5 partidos sin ganar y gana. A Zaragoza va después de, yo creo que ha sido el partido más vergonzoso de toda la temporada, ese 0-3. Y el otro día, ayer, a Majadahonda va con 3 jornadas sin ganar y con muchas dudas en el entorno del club. Incluso con afluencia muy poca durante los 2 últimos partidos, ante Las Palmas y ante la Almería. ¿Qué pasa? Que esto significa, oye, que el vestuario tiene músculo, que cuando va más al filo de la bala baja, está más en la duda. La jornada era propicia para ganar, va el Málaga gana. Por lo menos.
¿Cómo da conclusión la tuya, Javi?
No, pues Javi, la conclusión es que preocupa, cuando el equipo está tan tocado.
Yo contaba con que entre mis 10 lectores estuvieras tú. Pues es que eso ya lo he escrito yo.
Vale, pues muy bien. Lo escribí, no me acordaba de haberlo leído entonces.
Y después del partido en Zaragoza. La crónica del partido en Zaragoza lo escribí además.
Claro.
Es decir, es que el equipo en ese aspecto tiene. Eso demuestra que tiene mentalidad.
Exacto.
Tiene mentalidad. Lo que ocurre es que. Y eso puede ser bueno para cuando llegue el momento clave de la liga, pero luego están las connotaciones futbolísticas, ¿no? Meramente futbolísticas. Que lo que tú dices empuja, sí, pero que hay actitud con C. Pero el problema yo para mí es que con P, la actitud con P está la cosa justita, porque es que vino Eric Morán y el primer partido nos parecía algo y ya se nos ha caído. Iván Alejo nos parecía algo y se nos ha caído. Y lo preocupante es que el Málaga arriba no tiene nada. Arriba no tiene nada. Harper es muy poco, ahí lo digo con toda la sinceridad, es muy poco. Ahora mismo, dentro de 2 años, a lo mejor es un futbolista extraordinario, pero es muy poco. Selesnov, creo que le falta mucho para entrar en la dinámica del equipo. Blanco no tiene gol y con esta lesionado. Entonces, claro, ir con eso a la guerra, como digo yo, parece complicado, ¿eh? Complicado porque Albacete tiene, por ejemplo, a Zozulia, a Vela y a Maná. Pues no veas, ¿sabes? Casi nada. O sea que...
Yo, hombre, yo eso que decís, que, bueno, me parece una manera de optimizar o de positivizar el resultado. Yo creo que el Málaga gana porque le toca, porque se encuentra con el golpe de fortuna. Tiene cierto músculo en defensa donde no procura no que su portería quede a cero y pelea ahí en una línea de nadie. A mí es que el Málaga me aburre soberanamente, me parece un equipo con muy poquita calidad, con muy poca respuesta ante la adversidad. No me parece que el equipo muestre. O sea, el resultado y la victoria de ayer es consecuencia del trabajo, evidentemente, de un grupo de profesionales. Eso no se puede poner en cuestión. Pero no es que saliera un poquito más en el partido de ayer frente al Rayo Majadahonda. Le sale lo que le sale, lo que tiene. Que se encuentran con el gol,
Bueno, yo creo que...
Ahora, ¿queremos justificarlo? No, esto es una respuesta ante la adversidad.
No, pero Antonio, ayer gana también porque tiene una pizca más de calidad que el Rayo Majadahonda.
Pero por Dios, porque... pero que estamos hablando de un equipo casi de... bueno, de segunda vez. Y si encima queremos compararlo a un equipo que hemos superado, al Rayo Majadahonda, apaga esto y vámonos.
Es que es el error, es que en esta categoría no hay... ni bueno ni malo. Eso dijo Muñoz Díaz, una verdad como un templo. O sea, el Nastic, que está muerto, el otro día va y empata en La Coruña al Deportivo. Tú dices, ¿por qué? ¿Cómo? Porque en esta categoría no hay ningún partido en el que tú digas, este es favorito.
Bueno,
pues, así, vale, porque lo que hemos hablado siempre, la igualdad que hay es porque no hay calidad.
Pero te compro parte de la teoría esa, Sergio.
Gracias,
un equipo que juega, digo parte, y te voy a explicar el porqué. Porque un equipo que juega a no perder... llegará el momento en que cuando necesite jugar bien y ganar, no sea capaz de
hacerlo.
Pero
es que yo no creo que jugará a no perder.
A ver,
es que en la segunda parte, escúchame, Pepe.
La segunda parte que me vas a contar, te voy a contar yo la anécdota. Me pasé 45 minutos, lo he dicho a micrófono cerrado, pero lo digo a micrófono abierto. Me pasé 45 minutos intentando contar los pases que daba el Málaga. Solo en dos ocasiones fueron superiores a 5 toques. Seguidos compañeros del Málaga.
¿Y eso
solo
qué?
En dos
¿y eso?
Ocasiones.
Gracias por pero me la has puesto votando. ¿Y eso qué es? Problema
poco fútbol.
Poca calidad, eso es poca calidad.
Pero
poco
es que
fútbol no
ya,
poca calidad porque
llámale calidad,
porque
llámale
fútbol. Tú puedes tener poco fútbol y tener posibilidad para 6 pases seguidos.
Y posiblemente porque haya estrategias determinadas.
No, estrategias, es que los jugadores son
los
que son.
Hay estrategias determinadas de no complicarnos la vida. Porque no se entiende, que un jugador que tiene el balón más o menos controlado haga los despejes que hace sin buscar la orientación del balón, sin buscar nada. No, yo no puedo esperar. Porque son futbolistas de segunda división, están en segunda división, eso es una realidad palmaria, o sea, yo no voy a negar eso, pero ahora que el jugador no lo intente, ni tan siquiera lo intente,
no, sí lo intentan,
eso
sí,
son
sí,
estrategias sí, de que salen del banquillo.
Yo creo que, Antonio, yo creo que en parte lo que está diciendo de estrategia, en parte también.
Yo te voy a dar en la gracia, en parte.
Mira, ayer, por ejemplo, el campo estaba infumable para los dos equipos. El Rayo Majadahonda sí es verdad que intentó tener un poquito más de trato de balón y tocó el balón mucho más que el Málaga durante el final de la primera parte, los últimos 4 minutos, el Málaga no olió la pelota, no la olió.
Sí, pero
de ninguna manera.
Pero defendió arriba el Málaga, no defendió atrás.
Sí, pero luego hay una segunda parte, que es a lo que me vengo a referir, que sabemos cuál es el estilo de juego del Málaga. Yo creo que también hay consignas, pero es que ayer, por ejemplo, jugadores del Málaga fallaban pase a 2 metros.
Claro, pues eso
a 2 metros.
Y no
que fuera uno en concreto.
Pero,
Iván Rodríguez, Alejo, Eric Morán, que nos pareció aquí muy buen futbolista. En la salida de balón le dio un balón a Héctor que casi no hace el 1-0, el que más calidad se supone que tiene sacando la pelota de atrás.
Adrián le da el balón de primeras a Renato para que entre como un cuchillo a la mantequilla en la jugada del gol. Renato llega a la línea de fondo en vertical en vez de en diagonal y lo que hace es no centra. Él le pega la pelota a ver lo que sale y sale que hay un rebote y que llega Adrián y Adrián le pega. Pero es que
No hay.
Para mí hay falta de exigencia en eso. No permitas que el centro sea diagonal. Tienes que llegar al final para
Pepe,
buscar el remate.
¿Tú crees
para
que eso no se trabaja, Pepe? ¿Tú crees que a un futbolista hay que decirle... ¿Tú crees que un futbolista se va hacia el fondo siempre, continuamente?
Pero Sergio...
¿Tú crees que los dos centros que dio lateral derecho del Málaga son
Sergio, de verdad, por Dios? Si es que son todos los partidos iguales.
Claro.
Es que no hay uno que se separe del otro. Mira, es que un partido como el de ayer... Cuando el Málaga, me parece que era el minuto 80, ¿no? 79.
El 78 marca el 0-1.
78 cuando mete el 0-1. Y yo desde mi casa, mi salón, tranquilito, sereno, con todas las redes sociales en un lado y en otro, no sé qué, sabía lo que iba a pasar. O sea, yo fui capaz de escribir el guión. Hola. Eso es falta de calidad también. Pero eso son estrategias, futbolísticas,
por Dios. Ayer tuvo el 0-2 también el Málaga, todo se ha dicho, ¿eh?
Claro. Si es que, mira, ayer le pasó al Málaga en Majadahonda lo mismo que en Zaragoza. El Zaragoza tuvo ocasiones más claras que de Baratón Munir. Pero lo que tuvo el Málaga ayer fue que con 0-1 no defendió tan atrás, sino que defendió un poquito más arriba y no lo agobió el Rayo Majadahonda. La única jugada fue la falta que la mano de Luis Hernández y luego una falta que hizo la habitual de Ndiaye, que la falta la hizo en el centro del campo, que es significativo, que te demuestra hasta qué punto no estaba el Málaga arrinconado. Pero es que el problema en ataque es muy grave, porque es que el equipo no tiene. Es que Iván Alejo ayer, pues lo que vimos fue...
Ayer, Sergio, ayer... A mí me parece que Iván Alejo es de largo el jugador más importante que puede tener en banda a día de hoy.
El futbolista más importante del Málaga, si está bien, es Dani Pacheco. Vamos a ver, no tonterías.
Mira, dos cosas.
Iván Alejo ayer se tiró, es que estuvo, bueno, estuvo medio partido en el suelo, vale, sin que lo tocaran.
Pero vamos a ver, hay partidos y partidos. Y hay momentos en los que a lo mejor se es más, menos práctico. Ayer el Málaga tenía que ganar 0-1. Se vino para casa con los tres puntos y ya está. Hay otro el domingo ante el Deportivo. Hay que exigirle al Málaga, claro.
El domingo hay que exigirle que gane, básicamente.
Vamos a ver, juegas en casa, tienes que exponer algo más. Pues es un problema, rival que te va a dar la
pena. Pero frente a Las Palmas no era lo mismo. No es la misma exigencia. Frente a la Almería no era la misma exigencia. Y el Málaga cambió de guión. No, el Málaga siguió igual.
Pero es que ese es el fútbol. Exactamente igual. Pero ese es el fútbol de Muñiz de esta temporada.
Pero vamos, muy bien. Mira, este debate.
En esta tertulia tendremos que estar continuamente diciendo.
Mira, este debate lo tuve yo con Antonio el año del primera con Muñiz. Que era, ¿y por qué no pone este? ¿Y por qué no pone el otro? ¿Y por qué el equipo no juega más? El equipo no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Nada. O sea, tenía apoño y un poquito de duda. No tenía nada. Vino Caicedo, que tenía 8 kilos más que cuando jugó el año siguiente en Levante. Y nos hizo 4 o 5 goles. Y tuvo que recurrir a Javi López, tuvo que recurrir a Toribio. Y este año es más de lo mismo. Este año hay mucho nombre. Yo le hago una pregunta. Si el Málaga sube a primera división, ¿cuántos jugadores de estos te valen para primera división? Es que así. Es que no hay el Málaga no tiene jugadores desequilibrantes. El Málaga no tiene nada.
Esa pregunta, por Dios, bendito.
Vamos a ver si no nos encerramos en que el Málaga tiene.
Sergio, yo creo que el Málaga no tiene nada, coincidiendo segundo a punto del líder. Pero algo tendrá.
¿Qué es culpa del entrenador que el futbolista llega a la frontal del área y no sepa darle un balón al extremo?
Pero Sergio, es que siempre eres una persona que coge lo que oye y lo lleva al terreno que te interesa.
No, yo no
te estoy diciendo que el único culpable sea el entrenador.
No, te estoy diciendo
que el entrenador también tiene culpa y que está creando un clima en el equipo que tú no entiendes, Antonio, como futbolista de cierta edad, con cierto recorrido, con que no pasen el balón.
Dime qué futbolista. Porque están en segunda división. Cuando están en segunda, porque no han querido en primera. Vamos a ser claros.
Pero desarrollará un juego de segunda división, Sergio. Y un juego de segunda división con cierta suficiencia. El equipo no es, yo creo que no es tan malo como nos demuestra partido a partido. ¿Qué quiere que te diga? Que no es el top de la segunda división. No es el top. Habrá equipos que muestran más calidad que el Málaga.
Pero gana y está a un punto del primero. Ya está. Es que los números son así.
Es que eso no se lo puede quitar nadie.
Eso es incuestionable.
Entonces, esta temporada de tránsito en segunda, tú lo que tienes que hacer es estar un año en segunda y hacerlo de la manera que lo está haciendo el Málaga. Que no hay más.
Si lo que estamos hablando primordialmente es que no se prioriza el fútbol, el espectáculo, por encima del resultado.
Pepe, vamos a ver. Es que el fútbol espectáculo en segunda división no existe. Es una gran mentira. Bueno, o sea, el equipo que gana 3-0 una semana 3-0 en segunda, a la semana siguiente pierde. Y gana 3-0 sí, sí, porque el equipo contrario ha tenido una tarde mala. Es así de claro.
Lo sé, pero no estoy de acuerdo contigo. Lo que has dicho antes, que no hay equipo, no hay jugadores desequilibrantes.
No,
tú tienes a Dani Pacheco como ayer, que
¿cuántos
hizo
partidos jugadas? ¿Cuántos partidos juega Dani Pacheco?
Espérate,
que a Dani Pacheco le tengo un gran aprecio. ¿Cuántos partidos juega Dani Pacheco en primera división? ¿Cuántos?
¿Cuántos? Es igual, pero en segunda sí los ha jugado.
El año pasado en Getafe debutó en primera división.
La tabla, Sergio.
Iván Alejo no es desequilibrante, Ontivero no es desequilibrante. Que después no estén dando lo que están dando o lo que esperamos de ellos, bueno, pues sus argumentos tendrá o sus razones tendrá, yo no sé. Pero que son hombres desequilibrantes para el fútbol. Pero,
Pepe, desequilibrante no un partido de cada 12. Eso no es desequilibrante.
Pues hay alguien que tiene que preocuparse de que sean 10.
No, desequilibrante el futbolista que está 5 partidos
seguidos. Completamente de acuerdo con lo que está diciendo Pepe. Vamos a ver.
No.
Nadie está poniendo en duda de que Ontiveros y Pacheco tienen toda la calidad del mundo. Si para mí me parecen, junto con Iván Alejo, de los jugadores más desequilibrantes en banda que hay de toda la categoría. Si me apuras, le metes al del Granada. ¿Cómo se llama? Vadillo. Está en ese nivel. Lo que pasa es que le sale a uno y al otro por no sé por lo que los motivos.
Muy fácil, ¿cuántas veces se le pone el balón dentro de los 20 últimos metros para jugar el uno contra uno?
Y no lo hace.
¿Cuántas veces? Ninguna. Si no se le pone, entonces no pueden hacerlo.
Pepe, ayer en medio Málaga, campo en no lo pueden hacer. Perdona.
Es como claro, Serenno, claro, vamos no a ver una definir. Cosa. Ayer Serenno, por ejemplo. Estamos hablando de Serenno. Serenno es totalmente punta, distinto a Blanco Lecho. Ahí estamos de acuerdo. Es un hombre de área, de 9, de remate. ¿Cuántos balones le llegaron a Celeno para rematar? Uno,
cero.
Dos. Entonces,
le llegaron uno o dos.
Perdóname, pero para que Celeno le llegue el balón, tienen que desequilibrar por las bandas Iván Alejo y Dani Pacheco. Y la primera parte, ninguno desequilibró por la banda. No fueron capaces de encarar ni una sola vez. Se metieron por dentro, ni una sola vez, para eludir a los dos carrileros que tenía. Pero, porque el Málaga tenía dos jugadores en banda y ellos uno, y fueron incapaces de desbordar ni una sola vez.
Se le está diciendo que vayan por dentro. No.
Mira, ayer voy a contar dos cosas. Como ayer teníamos la cabina tres filas más para atrás de Muñiz, pues uno ve al entrenador, ve los gestos, ve a los jugadores calentando, lo ve más o menos todo. Ayer dos cosas. Que siempre decimos que Muñiz echa el equipo para atrás. Ayer se tiró todo el partido con el 0-0, con el 0-1, diciéndole a Diego González y a Pau Torres que para adelante.
Que saliera, porque tiene la costumbre de meterse.
Eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de Iván Alejo, se tiró toda la segunda parte como diciéndole, no te quedes pegado aquí en la banda, haz la diagonal, métete para adentro. Claro. Se tiró toda la segunda parte.
Pero la diagonal quiere decir, no quiere decir que vaya a recibir por dentro y se quede dentro. No, que cuando reciba, vaya en diagonal, que es lo que le pedía Juan de a Joaquín luego, hace 20 años.
Luego voy con la segunda parte de esto. Yo creo que el Málaga, a lo mejor, visto lo que vi ayer, a lo mejor el partido en el campo del Cerro del Espino, a lo mejor no es sintomático de nada, porque es un campo distinto, el balón la verdad es que botaba, era una cosa francamente lamentable, pero sí lo he visto aquí en la Rosaleda, y ahí te compro la idea, Pepe, que los extremos reciben muy lejos del área para encarar, reciben como muy cerca a la altura del banquillo, siempre. Entonces, claro, a la hora de intentar desbordar, de abrirse para pegar un centro, es complicado. Y a Selesnov, ayer en el minuto 25 estaba, Antonio, cuando tú y yo nos ponemos a jugar ahora, tieso. Ayer hubo una jugada en el 25, yo lo veía rojo como un tomate. Y cuando vas corriendo, Pepe, y vas moviendo la cabeza de izquierda a derecha, es que no estás bien. Y me decía ayer Luis Merino y Emilio Pérez. Dice, cuidado cómo se ponga con las manos en la rodilla. Se pone con las manos en la rodilla. Dice, lo siguiente es mirar al banquillo. Miro al banquillo. No está Selesnov.
Sí, pero
no está Selesnov. Y aparte sus compañeros y el propio Muñiz creo que no entienden a Selesnov, porque es un jugador, como decía Javi, de perfil completamente distinto a Blanco Lecho. Ayer se dan dos acciones que intenta salir el Málaga al contraataque. Blanco Lecho sabemos que se pone de espalda y apoya al compañero para dársela a irse. Selesnov no te va a dar eso. Selesnov lo que hacía es, cuando veía al lateral o al extremo de turno, correr hacia el área. ¿Qué pasaba? Que iban a buscar el balón de cara a Selesnov y la pelota la cortaban los defensas del equipo rival. Y yo creo que eso es falta de las dos cosas. Primero de conocimiento del juego y luego de calidad.
Eso que comenta otra cosa, lo hemos comentado en alguna que otra tertulia anterior. O sea, los fichajes de este mercado. Hombre, traer a futbolistas que no pueden aportar nada, me parece un error de base. O sea, ¿por qué trae a Selesnov? Yo cuando me dicen que trae a un ucraniano que Muñiz conoce, que ha estado con él, que no sé qué, supongo, es supuesto de entrada que el entrenador conoce el estado de forma del jugador. Pero ¿cómo
ayer
se trae
reconoció que vino muy mal?
Eso no puede ser. Eso no puede ser. Traer a futbolistas en un mercado de invierno, en un mercado invernal, para que no aporten ni jueguen, me parece,
Antonio,
el mayor error.
El problema es que el jugador que tú traigas en invierno viene de no jugar. Porque ayer en Rayo Majadahonda tenía a Héctor y Héctor venía de no jugar. Viene de no jugar.
Bueno, Héctor ayer parecía el mejor delantero del Málaga.
Están intentando continuamente el cuerpo técnico en los entrenamientos que entre un poco en lo que es la estructura del equipo, el estilo de juego del equipo, porque Selenov es un 9 rematador. A ver si Borja Iglesias el año pasado en el Zaragoza no era más que Selenov. Era un futbolista de ese corte. Era un futbolista de ese corte.
Para tener un 9 rematador tiene que estar dominando.
Perdóname. El Zaragoza hubo muchos partidos que no llegaba tampoco nada, pero le caía una a él y la arreglaba. Porque es un futbolista de ese corte. Ayer el único balón bueno que le pusieron a Selenov la metió dentro. Que por cierto, me parece terrible, lo he discutido muchas veces con Antonio. Es decir, hay falta de Pau Torres en la jugada de Selenov. Hay un agarrón, ¿no? En la falta, le pitan falta. Pero es que antes hubo un agarrón a Pau Torres en el área pequeña, clarísima. Que es penalti y no se pita. Es decir, al ataque se pita y en la defensa no. Es una cosa habitual en los árbitros.
Un mal endémico. En
de los árbitros, ¿vale?
Es un activo del fútbol.
Sí.
De hecho, hubo una frase curiosa que no sé si la escuchasteis vosotros. Por los micrófonos de ambiente se escuchó perfectamente el árbitro decir, aunque no te entienda, ojo de la forma que me hablas a Selenov. Me parece a mí que fue llamativo la forma de...
Pero Selenov es un futbolista que si le cae bien la pelota, yo creo que la segunda vuelta al final Selenov puede ser muy válido. El problema es que para traer jugadores en el mercado de invierno es que lo que hay es lo que hay.
Vamos a ver, si estoy de acuerdo.
Y el Málaga encima no ha podido traer a los que quería, porque no ha podido traer Machís, por ejemplo.
Pero mira, todavía que te digan que es un futbolista que tal, que te han hablado, que te han contado, que no sé qué, tendrás que tener información. Si el futbolista viene con peso, con no sé cuánto, lento, eso lo tienes que saber.
Entonces, ese futbolista, perdóname, ese futbolista.
Traer un futbolista, eso es la pérdida de tiempo
pero,
y de dinero.
Antonio, ese futbolista ni es rápido, ni es un futbolista que no te parezca lento. ¿Por qué? Porque ni te parezca pesado. Porque es un futbolista pesado, tiene pinta de jugador.
Pero además de que su propia fisonomía futbolística es la que es que además está mal.
No, ya no está mal. Ya está en peso.
Bueno, ya está mejor, ¿no?
Sí, ya está en
peso sí, pero
lo que pasa es que
de forma física.
Pero Emilio, es que él tiene ese cuerpo, es que él es así.
No, pero Sergio, no es normal que en el minuto 25 esté con las manos aquí en cuclillas.
Claro, porque el Rayo Majadahonda es un equipo que te exige correr mucho y
quiero
trabajar.
Quiero preguntarle
mucho
yo a Pepe, que Pepe, quiero saber su opinión de un profesional del fútbol.
Eso no quiere decir que lo sepa todo, ¿eh? Pero
no, está claro.
De todas las formas, antes de preguntarme, perdóname que, sí, permíteme que para no romper un poco el hilo de la conversación que antes manteníamos aquí, de los fichajes de invierno, a mí hay algo que me preocupa, el fichaje de Eric Morán. Se supone que es un chico que viene eminentemente creador.
Correcto.
Entonces, ¿por qué no tenemos el balón? ¿Por qué no tenemos la posesión? Porque es un chico que sale bien desde atrás, que tiene buen contacto con la gente delante, pero es que no tenemos el balón. Es que estamos jugando con Ndiaye y Adrián por delante, que Adrián me parece perfecto porque es el mejor llegador, creo que es el más inteligente que tiene el equipo, porque además cumple. Pero que Ndiaye esté jugando por delante del creador de espaldas al balón,
porque Ndiaye,
es que no
porque,
lo veo. Que presiona arriba, pero cuando presionamos. Pero cuando presionamos. Cuando tenemos el balón para que Eric Morán.
Porque lo porque explicó Ndiaye el otro día y tú no te diste cuenta.
Perdona, Pepe. No, es que Ndiaye no lo puedes poner. A Ndiaye no le puedes dar la pelota delante de la defensa, ¿eh?
Ah, no, pues
es que
entonces
tienes que poner a Eric Morán, porque es que cuando cambió a los veintitantos minutos, porque tiene amarilla Eric Morán, la que lió allí dos veces en Ndiaye fue pequeña, ¿eh?
Claro.
Es decir, es que es un problema.
Pero si tenemos a Eric Morán, ¿por qué no se le da el balón para salir jugando, para tenerlo?
Es que Eric Morán ayer, los rivales saben cómo juega, presiona, y Eric Morán tampoco es rápido jugando, es un poco lento también, entonces le cuesta.
Ayer no estuvo muy atinado Eric Morán.
Le cuesta. No, aquí tampoco estuvo todavía contra Las Palmas nada bien, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Quitando el primer partido que se vio un poquito y que la gasolina de una hora tampoco estuvo bien. O sea, que es que es un futbolista que también viene de competir muy poco en Grecia. Entonces, que todo eso se nota, todo eso se nota.
Oye, yo quería...
Javi, ya sí puedes lanzar tu pregunta.
No, sabemos que Selenov es un jugador de conducta de prototipo pesado, ¿eh?
Un pivote de balonmano.
De una corpulencia importante en su cuerpo.
Andrei Chekin.
Yo te quiero preguntar, ¿es bueno para un deportista de élite que haga boxeo?
Yo lo desconozco, pero me imagino que bueno no debe ser, porque en el momento que te den un golpe, que te lesiones o lo que sea...
Puede perder.
Pero el boxeo no lo hace ahora, hombre.
Ah, ¿no lo hace ahora? Hombre, no, ¿tú no has visto los vídeos de Serena no poseando?
Pero esos vídeos son antiguos, igual que puso otro día del 10 Year Challenge, que salía con su pareja, con su mujer, no sé si en pareja, mujer o lo que sea. Y era una de hace 10 años. Es decir, que es que...
Entonces los vídeos
que están subiendo... Las cosas de Instagram hay que tener mucho cuidado porque parece que es del día y no. Como las fotos que se publican.
Entonces,
que se publican fotos
esos vídeos entonces no son de
que
ahora.
Son de hace un mes.
Entonces esos vídeos no son de ahora.
Yo no creo que un club permita que un profesional del fútbol le autorice a que haga deportes de riesgo de este calado. O sea, no, ya se trata de eso.
Otra cosa que tenga un saco boxeo en su casa y
de utilizar motos, de utilizar vehículos de transporte.
Jugar, que ni siquiera
riesgo.
Jugar al pádel. Antonio, ni siquiera jugar al pádel.
Es que vale mucho dinero.
Es que no te estoy diciendo que haga boxeo. Es que lo vemos en los vídeos pegándole una
hostia pero en los videos,
a un
pero, saco.
Pero
saco,
el régimen. Pero el régimen interno del club te impide. Que
eso
el
no creo yo que esté muy permitido, digo yo.
A ver, pero eso no es boxeo. Es un saco. Tú no vas a recibir daño, salvo que en la mano o algo así por el estilo, ¿no? Sí, sí,
sí. Ah, el entrenamiento. Pero
si lo hace para perder peso, hombre.
Para sudar.
A mí cuanto menos me llama la atención. Por eso se lo he preguntado a Pepe, bueno, si eso no pierde velocidad, movimiento, agilidad, no sé, te pregunto. A mí cuanto menos me ha resultado porque no he visto ningún jugador así boxeando.
Entonces... Otra cosa es que tener un gimnasio y se ponga el hombre ahí a boxear, a hacer sus pesas.
Te da piernas, ¿no? Ese tipo de movimiento parece que lo que te fortalece
es la pierna, pero pierna, a lo mejor la velocidad rapidez. No está.
¿Has visto Rocky?
No sé, pero supongo...
Como una mariposa, pica.
Ha visto
como una
Rocky,
ha visto Ali.
Yo he visto muchas cosas, Sergio.
Tú jugabas a aquel deporte que es antidiluviano, que es el squash. Ya no sabes si hay alguien
que juega el squash. Ayer pues no fue la nota más positiva, fue su primera titularidad, pero creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, ya van para 27 jornadas, que sí fue el mejor nivel que le hemos visto a Dani Pacheco con la camiseta del Málaga. Es cierto que fue la segunda parte, pero es de lo mejorcito que le hemos visto a Dani Pacheco, por lo menos con la camiseta del Málaga, que se le puede exigir más. Pero ya bueno, dice que por lo menos le veamos, ¿eh?
Hay una jugada de fantasía que hace
de fantasía,
una jugada muy buena, muy de cara a la galería en la línea de fondo. Hace una jugada genial.
El narrador ya lo ha comparado a la jugada de Butragueño, ¿no? Pero es que la jugada de Butragueño terminó en gol.
El que acabó en gol.
Es que la diferencia no es poca. Pero yo soy muy exigente con Dani Pacheco. Muy, 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 muy exigente.
Ahora me lo pones tú a huevo.
Los destellos que le vimos ayer, los vimos en Mallorca también. No tanto, pero lo vimos en Mallorca también. El gol de Mallorca de Cifu es una entrada en diagonal de Dani Pacheco que se la pone a Ontiveros y Ontiveros deja sobre la cabeza el balón para que Cifu le pegue.
¿Desde dónde arrancó Dani Pacheco con el balón? En los 15 o 20 últimos metros, no desde su campo.
Claro. En la primera parte donde arrancaba Dani Pacheco,
ojo.
Pepe.
Claro.
Oye, en la primera parte arrancaba también
por
el campo contrario.
Por eso no llegaba.
Hablando de Dani Pacheco, dijo aquí en la COPE hace 3 semanas, cuando estuvo con nosotros.
Es que ayer los mejores minutos del Málaga fueron los 7 primeros minutos de la segunda parte.
Los 7 primeros minutos. Dijo con pena, me contaba con pena, porque es así, que qué pena que nadie se haya fijado en él en ponerlo de media punta, de por detrás del punto.
Yo se lo he hablado con él también, ¿eh? Qué casualidad que ningún entrenador lo ha puesto ahí.
Ninguno. Y él quiere jugar ahí.
¿Y dónde era triunfado? Si en la banda derecha. Bueno, en la banda izquierda, perdón.
Pero él quiere jugar ahí.
Yo también quiero ganar 1 millón de euros al mes y no lo gano.
Joder, Sergio.
Gano 800.000 euros.
A mí sí me sorprendió ayer, Sergio, porque sí lo comentábamos. Es que cuando se produce el cambio que entra... Renato Santos, que entra por Seleznov, sí esperaba yo que fuera Pacheco a lo mejor el que acompañara, pues mira, ahí, y Renato era el que se abriera, y pues, fue al revés, fue Renato el que se puso acompañando.
Pues ese cambio estuvo mejor de lo que yo esperaba.
Sí, al final,
porque con ese cambio el Málaga en situaciones defensivas jugaba con un 4-1-4-1 y Adrián estaba un poquito al alto de Renato y por delante, por detrás de Harper, y cuando llegaba la hora de replegarse más, el equipo se cerraba muy bien. Y Renato ahí dio salida al balón en 3 o 4 movimientos interiores muy interesantes. Me sorprendió Renato en esa posición. Lo que pasa es que, claro, al final es lo que tú dices. Sí, te sorprende movimientos, pero luego después Renato al final nunca termina la jugada. Porque la jugada, ya digo, el centro fue a lo que saliera. A lo que saliera. Y la suerte fue que Adrián, que estaba jugando en el doble pivote en ese momento, se vino arriba y la empalmó. Que también le pegó un contrario en el
rebote. Lo que sí te aseguro, Sergio, es que de no haber enganchado el remate de Adrián con toda la fortuna del mundo, 2 rechaces de jugadores defensores, hoy estaríamos hablando muy mal de este equipo, consecuencia de lo que estamos viendo en partidos anteriores. Y yo creo que es necesario que el equipo, sus estructuras deportivas, activen algún mecanismo. Yo no creo que este equipo, insisto, reitero, sea tan malo como demuestra ser en el campo. Yo creo que hay alguna manera de revitalizar y de sacar, Antonio, mejores cosas de los jugadores que están en el campo.
Tan aburrido, Antonio.
Antonio, te pregunto, ¿el Málaga qué tiene arriba? ¿Qué tiene arriba el Málaga?
Es que no lo sabemos, porque...
No lo sabemos, no. ¿Qué tiene arriba?
Realmente
Blanco, que no es un 9.
Pocas opciones de remate.
Con él lesionado.
Posiblemente...
Harper, que es un futbolista...
Sergio, últimamente
Málaga
justificas,
no,
es fundamentalmente que... todas las decisiones del técnico. Cualquiera tiene la culpa, menos el técnico. Porque verá, Blanco le chup, es verdad, coincido contigo, en que no es un 9 puro y duro. Pues habrá que buscar al 9 puro
pero
y duro.
Pero es que no hay.
Que lo acompañe.
¿Quién?
Habrá que buscarlo.
Selenov está diciendo tú que está en peso. ¿Quién? ¿Harper?
¿Qué tiempo han jugado? Dime. ¿Qué tiempo han jugado Selenov y Blanco? 10 minutos, no puede... 15 minutos.
Y perdimos con no el Almería. Más. Y perdimos con el Almería.
Pero no de principio.
Empatamos con el
Almería. No desde el minuto uno, Sergio. No desde el minuto. Hay que hacer probatura con relación a un equipo. Tú no puedes limitarte siempre a hacer exactamente lo
Antonio,
mismo.
Antonio, el Málaga está el para mismo ascender, no va a hacer probatura.
Y 10 minutos antes del partido, si va 1-0 ganando, es Amarrategui que te quiero ver. Amarrategui, que te quiero ver, donde toda la grada reclama y se cabrea y se asusta, y llega la grada a cabrearse tanto que es que ya no van al campo. Es que los abonados no van al campo porque se aburren, porque es muy malo el equipo, porque el juego es absolutamente tremendo. Mi nieto, que es el más ilusionado en el fútbol actual, está aburrido. Y eso es así, y eso es una realidad que está pasando en Málaga. Lo veamos, si lo queremos ver, lo vemos. Que no, que la respuesta es, esta es la segunda, así hay que estar en segunda, en
yo
primera
te digo,
división.
Yo te digo que...
Y eso es un punto de la
yo te digo,
del primero.
Yo te, digo bueno, que, vale. Yo te digo que el Deportivo de La Coruña, que en mi opinión tiene más recursos que el Málaga en ataque, con un entrenador que no se le tilda de Amarrategui, le está costando ganar en casa la misma vida. Y gana por 1-0, empata 1-1 y le cuesta un mundo ahora mismo. Un mundo. Es decir, es que esto es así.
Sí, está claro.
Lo que te digo es que aquí está el vídeo que acaba de decir una cosa, que estuvo 3 metros detrás del entrenador. ¿Qué le decía a los centrales?
Para adelante.
Como yo, eso lo escribí yo hace 10 días. Que tener un central con 23 años y otro con 22 años es un problema. ¿Por qué? Porque son dos jugadores que tienden a protegerse. Y cuando están inseguros y ven que, como digo yo, que llega la caballería, ¿qué hacen? Pues se meten atrás.
Y ayer los dos y el día de Las Palmas fueron de lo mejorcito del Málaga, ¿eh?
Llevan dos partidos muy buenos. Sobre todo Diego González, que está recuperando el nivel, se le da continuidad. Pero es que cuando tienes jugadores jóvenes tienden a meterse atrás. Eso es así. Y si el centrocampista de contención, que en este caso es Ndiaye, también se quiere proteger por lo que sea... pues el equipo se mete atrás. Y eso es un problema.
Y hay otro futbolista que no está bien. No está bien. En 4 o 5 partidos. ¿Y por qué son futbolistas que no se les toca? Y como bien comentaba Pepe, Ndiaye, tú pones a Eric Morán y a Ndiaye lo mete ahí en una parte que no sabe nadie dónde a qué juega, ni dónde, ni cómo. O sea, con Adrián estorbándose ellos dos, con no sé qué, para la presencia de Eric Morán. Y forman un cacao mental ahí de acumulado cúmulos de hombres en una
el
línea. Ya
no ha dado el nivel que se espera de él.
Hombre, pero absolutamente, en los últimos partidos sobre todo, hombre, sobre todas las cosas.
Desde el partido en Pamplona.
Van dando, tío.
No, es que en Díaz tiene un problema.
Bueno, gordo. Antonio. Porque es lo que yo veo.
Antonio, en Díaz no va andando. En Díaz lo que pasa es que cuando recibe la pelota, en vez de darse al compañero de cara... espera a que le vengan dos a presionar. y se pone a hacer la ruleta.
De una lentitud tremenda.
Y hace la de tizones y la
es
pierde.
Es que ayer Sergio llegaba al balón y él hacía veniendo futbolista, pumba, balón perdido. Pero el técnico, el míster,
pero eso no, pero eso no es un problema de que el míster le diga que la retenga, ¿no? Es que él la retiene.
Pero eso es muy fácil, porque es un jugador que no está acostumbrado a jugar ahí, porque un jugador que esté acostumbrado ahí tiene que mirar las posiciones, el contrario, pero 15 minutos antes de que le llegue el balón.
Si jugando con el doble pivote con Adrián, ha sido un desastre desde el partido de Pamplona. Si Adrián le quitaba sacando la vergüenza a él.
Lo ha quitado
ahí porque con la pelota en los pies te forma un lío.
Yo he jugado de medio centro y yo sé que tengo por detrás dos centrales y tengo una relativa tranquilidad, porque por delante no me van a presionar, no me van a crear. Claro. Pero si yo juego 20 metros más adelante, estoy absolutamente rodeado.
Perdóname, tengo que estar capacitado,
habiendo jugado desde muy pequeño para saber.
¿Tú viste la jugada ayer en la que Munir, que estuvo roso con los pies, le pasó el balón a él que estaba de cara a la portería? Con tres contrarios, ¿qué hizo Dindiaye? Se hizo un lío y la perdió. Dindiaye ahí es un riesgo.
Es que tenía que haber pegado un patadón. Menudo
embarazo.
Claro. Que le metió el portero.
Pero Dindiaye, ¿cómo viene a recibir? No viene a recibir de perfil para recibirla. No. Se pone de cara. Claro. Porque no sabe, por eso no está en el Villarreal, vamos a ser claros.
Pero date cuenta esa jugada. Munir se equivoca al entregar ese. Pero coño, un futbolista que juega en esa demarcación, que sabe que tiene dos futbolistas que te presionan, lo inmediato es echar un balón, una patada.
O sea,
¿no?
Que al final estamos todos concibiendo de que al equipo le falta calidad, más que...
Eso es indudable.
Por eso coloca ahí.
Insisto que a la falta de calidad, yo creo que hay... Que habría que sacar un poquito más y optimizar más los poquitos recursos.
A mí lo que me llama la atención, Antonio, que el Málaga tiene lo que tiene, la segunda se hará como tú quieras y que no vamos a jugar a quedar 20 toques porque ni estamos capacitados ni el entrenador es el estilo que queremos. Pero sí, cuando jugamos un fútbol más directo, sí que echo de menos eso. Dirección a portería, colgar balones. Eso sí que lo echo de menos. Si tenemos un fútbol directo y no estamos capacitados para jugar, o bien porque el entrenador no lo ve, o bien porque el entrenador no lo ve porque los jugadores no tienen calidad, o bien porque los jugadores no tienen calidad para tocar el balón y para crear en campo contrario, lo que sí me llama la atención es que no tengamos ese fútbol directo, ¿no?
Peiró le llamaba despeje orientado. El año de Peiró, el Málaga fichó en el mercado de invierno a un futbolista del Atlético de Madrid que se llama Cristian Díaz.
El camión.
Al tercer partido, Peiró se lo quitó de en medio. Porque Cristian Díaz pegaba unos pelotazos sin ton ni son. ¿Qué hizo? Colocó a Roteta. Sabía que Roteta le pegaba unos pelotazos a la pelota impresionante, pero por lo menos se la colocaba para que Agostinho corriera.
No, perdona, claro.
Y al final acabó la zona, se juega de lateral izquierdo Roteta. Simplemente con esa norma.
Sergio, no pegaba pelotazos, tenía precisión, porque ese despeje orientado que tú dices anecdóticamente que decía Joaquín Peiró, es un pase largo con precisión, que es lo que nos está faltando.
Pero Mikel Roteta al principio, en segunda división, no era un futbolista preciso. O sea, él le pegaba y mandaba el balón al hueco y corría Agostinho y hacía daño.
Pero tú sabes
tú
sabes que en los entrenamientos lo hacía y si alguna vez no le salían los partidos, acabaría haciéndolo. ¿Qué es lo que ha pasado a Mikel Roteta? Tú ahora le ves, incluso de veterano, le pega y le pega muy correctamente.
Con criterio, ¿no?
Claro. Eso lo acabas aprendiendo, pero porque sabes que lo tienes en los entrenamientos. ¿Que te falta depurarlo? Para eso están los entrenamientos.
Claro.
Para depurar las cosas malas.
Sí, pero a Roteta le costó 2 años, ¿eh? No estuvo en 3 meses. O sea que eso es así. Se acabó jugando de lateral izquierdo en la defensa menos goleada del Málaga en primera aquel año. O sea que el problema del equipo es que por mucho que le pegue el largo, al final solo tiene a Blanco arriba.
Ya, pero por ejemplo, Sergio, hablas tú del caso de, por ejemplo, de Agostinho, de los pelotazos, de los controles estos del cambio de orientación. Nosotros a los extremos, aunque sea pelotazos, nos cuesta un mundo lanzarlos, ¿eh? Nos cuesta un mundo.
Lo que tú comentabas al principio de la tertulia es que el extremo es que tiene que coger el balón en el banquillo. O sea, porque cogerlo en la línea medular del equipo contrario.
Pero tú lo mandas de largo y es que Renato no tiene velocidad.
No, Renato ahora no. Pacheco quizás a lo mejor se tiene que dar al pie.
Pacheco también tiene que darse
al
pie.
Alejo ahora, por ejemplo, que sí lo tenemos, ¿no?
Claro.
Tiveros algún día es capaz de resucitar.
Pero claro, el problema es ese. Ahora está Mula ahí volviendo, a ver si Mula le da eso al equipo, que tiene un poquito de eso. Claro, es que no es fácil, porque además los equipos contrarios, los cuatro atrás se quedan atrás, ¿eh? Mira, yo creo, porque ayer el Málaga jugó con un delantero que era Selenov y ellos jugaron con tres centrales.
Sí, sí.
Con tres centrales. Y en ocasiones bajaban los dos laterales, jugaban con cinco atrás, ¿eh? Es decir, que tú dices, si el Málaga solo ataca con uno, solo tiene un punta, ¿cómo juegan con, a veces con cinco atrás? Puede ser, porque el sistema de Iriondo es ese, pero llegan partidos los que tú ves, los laterales de ellos no suben. El lateral contrario no sube.
O sea, estaba Benito, Iza sí subió un poquito más que.
Pero porque, porque eran carrileros. Porque jugaban como carrileros y tenían la obligación de subir.
Oye, otro tema de debate. Ayer regresó Luis Hernández, es cierto que entró en los minutos de añadido, jugó al final para poder una línea de cinco e intentar, pues, sobre todo, paliar que pusieron a Héctor Verdés de delantero y haciendo la de Piqué ahora o la de Alessanco para los más antiguos. ¿Lo veis a Luis Hernández ya con posibilidad de ser titular en este tramo tan importante de la Liga y el partido del domingo frente al Deportivo de La Coruña, o ahora que está bien la pareja de central y que parece que se ha consolidado Diego González y Pau Torres, mejor no tocarlo lo que ahora hombre, parece que está funcionando?
Lo razonable parece que después de la consolidación de estos dos defensas jóvenes que cogen una línea positiva, no parece razonable quitar uno de ellos, ¿no? Digo yo, que esté ahí para suplir, sí, pero no me parecería razonable, pero es el entrenador, insisto, siempre lo digo. Aunque
están también los galones dentro del campo, más que lo que
para claro, claro,
lo que aportará,
lo que te da tácticamente
y los saques de banda,
saque claro, de banda claro,
tácticamente
claro,
también lo que te da
lo
Luis
que aporte el entrenador, el que trabaja durante la semana, pero yo me permito después decir, comentar lo que veo en el campo, ¿no?
Claro.
Y que me parece que hay ausencia y carencia del entrenador. Que Luis Hernández es un hombre importante, sin ninguna duda, lo ha sido por aquello estratégicamente los saques de banda son importantes. Fíjate cómo empezó. Es verdad que ya le cogieron la matrícula perfectamente y ya no había manera de conseguir un gol. Pero yo creo que mientras que Diego González y Pau estén cumpliendo, no me parecería injusto. El hecho de que apareciera Luis Hernández ya.
Pepe, ¿tú qué has jugado ahí atrás?
Yo entiendo razonable que después de una lesión necesitas un tiempo claro, muy importante para coger ritmo, no para entrenar como los demás, porque entrenar muy rápidamente lo consigues, pero jugar, desenvolverte en el terreno de juego es distinto. Y salvo que haya un cambio táctico y juegue con tres defensas, con tres centrales, me parece que ahora mismo Diego y Pau están por delante de Luis. Y eso no quiere decir que en un momento determinado, cuando haya algún fallo y se le vea la capacidad, la experiencia de Luis, que pueda aportar cosas, por supuesto que es un jugador muy, muy válido. Pero ahora mismo me parece que le va a tocar esperar, o por lo menos la sensación que tenemos desde fuera.
Oye, por cierto, corrígeme una duda, Sergio, el juicio de Altani, que ya está aquí, por cierto, en Málaga, es el jueves a las 9:30. No es Altani con Blue Bay, no nada tiene que ver el Málaga, que la gente no se confunda, que es un tema judicial. Sí, pero es el
tiene que ver porque son las acciones del Málaga,
pero claro, es el propietario con Blue Bay, no tiene nada que ver como Málaga Club de Fútbol, son las acciones de él.
Claro, eso es como el litigio que tiene en el Cádiz
Quique Pina con Manuel
Vizcaíno, ¿no? O sea que, en fin, vamos a ver, esperemos que el... A ver
sí, pero
es.
Le afecta a la entidad, ¿no?
Hombre, claro que le afecta.
Una de las garantías.
En el sentido de que, el control, de si Blue Bay sale vencedor del litigio, pues se queda con el control de la,
eso es,
de la gestión deportiva y económica del club.
Le afecta a la entidad.
Claro.
Aunque sea una cuestión
de las personas que trabajan en la entidad.
Que no es el Málaga contra,
exacto, exacto. Y ojo que si se da finalmente esa opción, Blue Bay va a pedir la medida cautelar para entrar ya.
Bueno, ya ahí. Yo no soy.
Pepe,
no soy.
Yo tampoco te puedo
orientar la materia, pero,
porque no lo he visto.
Pero no sé, sí, no sé qué circunstancias tiene que darse para que haya una medida cautelar o no. No, realmente no.
No sé si se han solicitado o no.
Pero siempre será opinado. Será en opinión del juez, ¿no? Que lleve
claro,
el caso.
Digo que no.
Bueno, de hecho.
Y además no hay ni stand replay, pero, ni bar.
Ni bar, ni nada.
Pero en opinión del juez, siempre y cuando que la otra parte lo solicite.
De hecho, lo
que
tu sí,
propio no,
lo que
no
sí
se
está,
va a mojar.
Lo que sí está. No me sale la palabra ahora, seguro que cuando lo diga lo vaya a hacer. Altani, desde que está este proceso abierto, no puede tocar las acciones, dice, no puede venderla, no puede hacer ampliaciones de capital ni nada de esto, desde que está todo este proceso en marcha,
supongo.
Y son las medidas cautelares previas,
correcto,
¿no? De protección.
Por eso que allí ya sí ha habido medidas cautelares previas, porque
porque
él,
hombre,
podía haber vendido las acciones y dice,
claro,
juicio para otro.
Estamos por resolver, usted ya no, esto no lo puede tocar, correcto, más hasta que
hombre, después... tampoco tampoco creo lógico que venga alguien a comprar el club sabiendo que hay
un litigio
por las acciones, porque claro, le paga una cantidad por sus acciones y luego pierde la mitad o 49%.
Peores cosas han visto, Sergio.
Por eso, claro.
Era el miedo que tenía Blue Bay, que ahora viniera otro y dijera, yo de esto no sé nada, esto se va alargando más en el tiempo, y por eso pidieron precisamente que las acciones no se pudieran tocar, que tuvieran un tipo de
la verdad
de
que por una razón,
aunque el juez dé una sentencia, dicte una sentencia favorable a Blue Bay, Altani podrá recurrir también, con lo cual también se puede prolongar en el tiempo.
Claro, por eso dice lo de medidas cautelares.
Por eso pide Blue Bay
las medidas cautelares
para que sea inmediatamente y ya luego ya que se dirimiera eso en muchos juicios, no sé, o en muchas comparecencias.
Pero recursos.
Pero que lo que quiere Blue Bay es, si gana el jueves, si el juez le da la razón a Blue Bay.
Bueno, el jueves no va a ganar, ¿eh? La sentencia tardará,
¿no?
Sí, yo creo que para mitad de la temporada que viene posiblemente tengamos la sentencia.
Hombre, lo idóneo sería que pase lo que pase, no perjudica al equipo.
Eso sería lo idóneo. Pero si es que yo creo
que no perjudica, Sergio, al equipo.
Yo soy de la opinión, Sergio, discúlpame, que dado el estado de cosas que se están produciendo alrededor del Málaga, cualquier otra noticia podrá ser mejor, seguro. Que el estadio en la que está el club.
Mira, hace dos semanas el jeque dijo que iba a haber cambio en el club. Hubo mucho nervio dentro de la entidad, en la oficina. Sin embargo, eso no le ha afectado al equipo. El equipo ha sabido abstraerse eso. Entonces, eso me refiero.
Sí, pues sí. Lo que sea bueno para el Málaga Club de Fútbol, y ya se verá, pero que el jueves a mediodía no vamos a saber absolutamente nada, de lo que ocurra ahí.
Está todo el mundo y se puede celebrar el juicio, porque
claro, esa otra, que por fin se pueda celebrar el juicio, ¿no?
Que no haya otra estrategia judicial. No, pero que demore.
Me parece que el juicio empieza sí o sí, ¿eh?
Sí. Las previsiones que tenían las dos partes, que como muy pronto, en 3 meses, se pudiera tener una sentencia. Decían que para mayo, después de Semana Santa o demás. Si todo va...
Si puede ser para principios de junio, que estemos ascendidos ya, y que sea para los playoffs, que no vamos a jugar porque ya hemos sentido, mejor.
Antonio Martín Navarrete, Sergio Cotés, Pepe Salguero, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Te quedas ahora con los servicios informativos. Posteriormente, Mercedes Lara, y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Desde el restaurante La Deriva, la media de color número 7, teléfono de información y reserva 951-2869-21. Hasta luego, buenas tardes.
Un mundo de tentaciones, también hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos.